noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Aquí está comenzando Radio Transmundial Uruguay. Qué alegría es para mí recibirlos nuevamente en este espacio que compartimos cada día aquí por esta emisora. Así que sean todos muy bienvenidos y ya estamos a miércoles, mitad de semana, y es un momento, creo, perfecto, como cada día, para preguntarnos: ¿estoy caminando en la dirección correcta? ¿Te lo has puesto a pensar? Y Dios no solo mira tu destino, sino que también guía cada paso que estamos tomando en nuestra vida. Así que hoy te invito a que te detengas un momento, que tomes una pausa y podamos escuchar juntos lo que Dios quiere enseñarnos por medio de su palabra, que es la Biblia, y renovar nuestro enfoque de cada día. Así que te animo a que te quedes con nosotros hasta el final. Los invito ya a comenzar escuchando la palabra de Dios para hoy. Luego seguiremos con más de Misión 66. Y los miércoles es día de escuchar Hospital Evangélico y La Verdad en el Tubo de Ensayo, entre otros programas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta la medianoche. Les quiero recordar nuestro número de contacto para que nos escriban, envíennos sus comentarios, sus saludos, los que nos quieran contar acerca de Radio Transmundial. Lo pueden hacer en nuestro WhatsApp 091-610-610, y si están fuera del Uruguay tienen que agregar signo de más 598-91-610-610.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
El pastor Smith ha estado repasando el juicio de Judá y compartió una mirada profética a la era del reino de Cristo desde el libro de Isaías, y en esta edición estará observando la renovación de Sion y el llamado de Isaías para ser profeta, el llamado de Dios, la confrontación de Isaías con esta tremenda experiencia ante el trono de Dios. Así que si usted tiene su Biblia a mano, descubramos los detalles junto al pastor Chuck Smith, iniciando el estudio en el capítulo 5 de este libro de el Antiguo Testamento con Israel y los seis ayes.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? En el capítulo 5, el Señor toma la parábola del viñedo, en la cual Él compara a Judá o Israel, la nación, su pueblo, con un viñedo. Y dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Es un arduo trabajo quitar las piedras de un viñedo. Usted, cuando va por allí, mira cómo juntan ellos esas piedras, y hacen muros con las piedras, y también hacen torres. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. En algunas de estas torres de vigilancia, aún hoy usted, estimado oyente, puede ver, a lo largo de aquella tierra, esas torres de vigilancia. Ellos tienen estas torres donde durante la temporada de verano ellos ven a las personas que pasan rumbo a las ciudades, hacia las parcelas que tenían en los campos. En esas parcelas precisamente ellos tenían estas torres, y en esas torres estaba la residencia para la familia. Y mientras ellos cuidaban el cultivo, cuidaban la cosecha durante el periodo de verano y de otoño, ellos mientras hacían esto vivían en esas torres allí en medio del campo. Las torres, por supuesto, también servían de lugar de vigilancia donde ellos cuidaban el campo de las personas que venían intentando robar el fruto de aquel lugar. Así que, dice aquí, había edificado en medio de ella una torre. También hizo un lagar allí, él esperaba que diera uvas ese viñedo, pero las uvas que dio fueron silvestres. Y dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? En otras palabras, Dios está diciendo, ¿qué más podría haber hecho yo por este pueblo? Los traje a la tierra prometida, los establecí aquí. Ellos edificaron sus ciudades, se establecieron, cultivaron. Yo hice todo por ellos. ¿Qué más podría haber hecho por ellos que no haya hecho ya? Juzguen. Y dice, ¿cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Si Dios estaba esperando el fruto de su viñedo. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, los primeros dos versículos, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nuevamente allí sobre la tierra usted notará que cuando pasa por el área de Escol, que es donde ellos cultivan unas uvas que es una clase de las más deliciosas que hay en el mundo. Si usted va allí en octubre, es fabuloso. Usted notará esas vides en Escol, la mayoría de esas deliciosas uvas que crecen en esa tierra. Usted ha de ver esas viejas vides creciendo en aquella tierra apoyadas en las rocas. Verá cuando las uvas salen de las vides, ellas realmente son tan grandes que se apoyan en el suelo. Así es que cuando las uvas se están desarrollando, ellos van por el viñedo, toman esas uvas que están contra el piso, las lavan, le quitan la suciedad y generalmente las apoyan sobre una roca de manera que pueda dar mejor fruto. Si ellas quedan en el suelo, entonces los pequeños insectos comienzan a comérselas. Por eso ellos toman las uvas y luego de haber lavado las uvas de manera que den mejor fruto, las ponen, las afirman sobre una roca para que den más fruto. Así que Jesús está haciendo referencia a esto. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, ¿se da cuenta? Para que lleve más fruto. Pero también él dice en el versículo 3 de ese capítulo 15 de Juan, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, es la limpieza que obra la palabra de Dios en mi vida. Uno puede preguntar, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? Y el propósito de Dios es que yo pueda traerle más fruto para Dios. ¿Qué es lo que le interesa a Dios de mi vida? El fruto. ¿Qué es lo que le interesaba de la nación de Israel? Que ellos dieran fruto. ¿Por qué fue que Dios hizo tanto por ellos? Precisamente, para que ellos llevaran fruto. Podemos preguntarnos por qué es que Dios hace tanto por nosotros, precisamente por eso, para que llevemos fruto para Él. Así decía Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso es lo que Dios desea para su vida, estimado oyente, que usted produzca fruto, que sea un creyente fructífero. Así que el Señor llega a su jardín y Él llega buscando fruto. Es interesante en el mismo contexto en el cual Jesús toma el vino y hace ahora la aplicación a la iglesia. Él habla entonces de nuevo y da este nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Él relaciona este amor con el fruto que Dios está buscando. Por eso es significativo que el apóstol Pablo le dijera a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Eso es lo que Dios realmente está buscando. Porque del amor procede el verdadero juicio, la justicia. Si usted realmente ama, usted no ha de oprimir a nadie. Así que donde en el Antiguo Testamento era hagan justicia, no opriman al pobre, y todo ese tipo de cosas, en el Nuevo Testamento se le coloca en un sentido positivo. Hey, amémonos unos a otros, así como nos amamos a nosotros mismos. Porque si nos amamos unos a otros, como nos amamos a nosotros mismos, sin duda no hemos de tomar ventaja, no hemos de sacar ventaja del otro. No hemos de oprimir a los otros, sino que nos habremos de ayudar unos a otros. Levantaremos al que está caído, ayudaremos al abatido. Nos hemos de preocupar por las necesidades de los otros. Esa es la clase de fruto que Dios está buscando en nuestras vidas, en la iglesia de hoy. Dios quiere que realmente tengamos un amor genuino, preocupación por los demás, donde nos entreguemos cada uno a aquellos que están en necesidad, porque cuando un miembro sufre, nos dice el Nuevo Testamento, todos sufren. Y así todos intervenimos para ayudar al que está herido, al que está abatido. Es ese hermoso amor en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que se manifiesta cuando comenzamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. De esa manera estamos cumpliendo la ley de Cristo. Es esa clase de fruto que Dios quiere en su vida, estimado oyente, en mi vida. Lo opuesto a todo esto es el egoísmo. Ese es uno de los mayores problemas con el que tenemos que lidiar. El interés personal. Nuestro egoísmo, donde nosotros queremos todo para nosotros. Y nosotros daremos en tanto no se nos quite a nosotros. Ayudaremos en tanto no se nos lastime a nosotros. Pero Dios quiere que el fruto del amor salga de su viñedo, así que Dios va a su jardín para recoger ese fruto. Y si Él no encuentra más que uvas silvestres, Él abandonará ese jardín. Él dijo, esto es lo que haré, lo destruiré, lo olvidaré. Si va a dar uvas silvestres, no me necesita a mí, dice Dios. Yo solamente habré de olvidar ese jardín, ese huerto. Bien, ahora Dios pronuncia sus ayes sobre Israel. Tenemos seis ayes allí. Comienza diciendo el verso 8 del capítulo 5, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Está hablando de subdivisiones, condominios, juntando casa con casa, añadiendo tierra de modo que ya no quedara lugar para nadie. El verso 9 dice, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. También tierra que ya no produce, la tierra que estará desgastada. Dice, 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirá un efa. Nos encontramos ahora con condiciones de hambre verdadera. El verso 11 nos dice: «Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende». Tenemos una descripción de un alcohólico allí realmente. Cuando llega una persona a la condición de alcoholismo, es cuando se comienza ya a beber desde que se levanta a la mañana, allí toma el primer trago para comenzar el día. Ay de aquellos a los que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Es que las personas parece que solo buscan entretenimiento y placer, y no consideran a Dios en sus vidas. Y leemos a continuación: «Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. El hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos». Debido a esto, debido a que las personas se han vuelto tan locas por el placer, debido a que las personas no consideran a Dios en sus vidas, Dios los pone en cautiverio. Ahora tenemos el siguiente ay en el versículo 18. «Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta». Tanto pecado que lleva una carreta para traerlo y una cuerda muy grande para atarlo. Los cuales dicen: «Venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos». Ellos comienzan a desafiar a Dios, a desafiar el juicio de Dios, como diciendo: «Si es así, que Dios haga algo para que podamos verlo». ¿Se da cuenta? Si es que realmente Él está allí. Tenemos ahora el siguiente ay en el versículo 20. «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». A esto se los llama prácticamente inadaptados y necios, a los que hacen esto. No obstante, ellos llaman inadaptados y necios a los que creen en la creación de Dios. Continúa diciendo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por supuesto, nosotros estamos viviendo, siento yo, en una época en la cual a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Hombres que intentan permanecer firmes en algo que es decente y moral son vistos por los demás como tontos o como necios. Si las personas que están interesadas en la decencia y moralidad se juntan y deciden hacer algo contra la prostitución infantil, la pornografía infantil y muchas otras cosas, entonces los periódicos comienzan a decir: «Oh, esto es una amenaza similar al nazismo o algo por el estilo». Y ellos lo hacen quedar a este grupo como un grupo de idiotas, ¿se da cuenta? Un grupo que está intentando forzar estándares morales, sus propios estándares morales, sobre todos los demás. Todo lo que nosotros decimos es que nos gustaría tener un lugar decente para vivir. Para eso nos juntamos. Porque no queremos que nuestros niños estén expuestos a las modelos que salen en las portadas de las revistas y demás. Cuando ellos tienen que ir a la tienda a comprar alguna cosa o a un kiosco para comprar, no tienen que vivir o estar enfrentados a esas exposiciones de estas modelos en esas revistas. Y por eso nosotros no queremos que ellos tengan que tratar con la imaginación malvada y vil de hombres pervertidos cuando los enviamos a los lugares de deporte. No queremos algunas leyes que realmente traten con esos hombres pervertidos que se quieren exhibir a ellos mismos y conmocionar estas preciosas y pequeñas hijas de nosotros que tienen 8 o 9 años de edad. Nosotros sentimos que los pervertidos son los que deberían estar alejados, los que deberían no ser una amenaza para nuestros niños. Y quedamos así como un puñado de tontos idiotas. Aún así, hay una comunidad que se reúne con su orgullo y tienen un gran banquete allí en Los Ángeles para juntar fondos de manera que puedan presionar en la legislatura y están tratando de llevar todo a una liberalización de sus costumbres, sus actividades, y los periódicos lo anuncian como un logro, como un glorioso evento, un paso progresista. Hay de aquellos que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Los editores de nuestra prensa liberal del día de hoy, amigo, están justo allí. También dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Es decir, hombres que no se examinan a ellos mismos a la luz de Dios. Hombres que no se juzgan a sí mismos según los estándares de Dios, sino según sus propios estándares. Tenemos el siguiente ay, que es el último, y dice, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Dios está hablando aquí de esa clase de legisladores y jueces que hacen estas cosas. Y podemos darle lectura, si usted quiere, después, tranquilamente puede leer los próximos versículos del capítulo 5, donde verá que Dios ha traído su juicio, un juicio que todavía no ha terminado, y así Jerusalén, Judá, vemos que fue llevado cautivo a Babilonia. De eso nos va a hablar a continuación. En el versículo 30 dice, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Tenemos allí el comienzo de Isaías, trata precisamente del comienzo de los juicios de Dios que se proclaman allí, pero siempre hemos de ver también la gloriosa luz al final del túnel, cuando Dios termina con su juicio, llega el glorioso reino, ese reino que ha de venir. Algunas profecías fantásticas tenemos al llegar al capítulo 6, del capítulo 6 al 10. Allí comenzaremos a ver la gloriosa luz del Mesías que ha de venir. Cuando él comienza, Isaías comienza, a hacer estas predicciones de aquel que Dios ha de enviar, aquel que ha de establecer un reino justo y traerá lo que tanto desea la humanidad, el justo juicio sobre la tierra.
Los juicios de Dios, nos damos cuenta que ninguno será capaz de escapar. Esto es por los efectos continuos del pecado y el abuso del hombre de la disciplina de Dios, que incluso no quiere aceptar cuando Dios le está llamando la atención en sus momentos de debilidad y en sus momentos de corromper el mensaje que Dios ha dado en cuanto a su obediencia. En un momento escucharemos más del pastor Chad Smith. Thank you. Regresemos ahora con el pastor Chuck Smith para contestar preguntas de nuestra audiencia. Y de paso le repito que los canales de comunicación que recién mencioné son los lugares aptos para enviar sus preguntas para ser contestadas en esta sección del programa en que el pastor Chuck Smith confronta las preguntas que ustedes nos envían. Hoy tenemos una cuestión acerca de la evolución. Y este oyente escribe, estimado pastor Smith, desde que la teoría de Darwin de la evolución es solo eso, una teoría. Entonces, ¿por qué comenzó a ser enseñada en las escuelas como si fuera un hecho?
Estimado oyente, yo pienso que el sistema escolar ha sido acaparado por hombres que realmente no creen en Dios, no creen en la Biblia como palabra de Dios, debido a que son ellos los que organizan los programas para nuestras escuelas, y ellos son los que más o menos dictan lo que se les debe enseñar a los niños. Es así que ellos han decidido que los niños no deben creer en Dios. De esa manera demandan que no una teoría acerca del hecho de que hay un diseño en todas las formas de vida que vemos. En lugar de eso, ellos no permitirán que eso sea discutido como una ciencia cierta, o que en realidad eso es más cierto que la filosofía del ateísmo, filosofía que es manifiesta en la enseñanza evolucionista, que busca, como ya he sabido, eliminar la necesidad de Dios.
Gracias, pastor Smith, por ayudarnos en esto que es un tema candente para la sociedad de hoy y que compromete lo que muchos de los niños y adolescentes están recibiendo en los centros educativos. En la próxima edición de este programa, el pastor Chuck Smith estará examinando la comisión que le fue dada a Isaías. ¿Quiere descubrirlo? Únase al pastor Chuck Smith en la próxima emisión de La Palabra de Dios para Hoy.
Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la Palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda, creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-2208-02. Tus hijos crecen en un entorno que acompañe tus valores.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Palabra dice que tú libres a tu pueblo de la muerte y los guardas vivos en medio del hambre. Padre, provee para tus hijos en la región somalí de Kéfalo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes. Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Muchas veces imaginamos que lo que estamos enfrentando es obra del azar o tal vez es culpa de nuestra falta de sabiduría, pero la gran verdad es que Dios actúa a través de las crisis en nuestras vidas.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Qué bueno que te has unido a este recorrido de hoy en Misión 66. ¿Estás listo para descubrir más claves para el recorrido de la vida? Soy David Silva y me acompañan Kimberly Yepes y Johnny Pérez. ¡Bienvenidos!
Saludos, David. Y sí, el desafío continúa hoy en la serie sobre Génesis, concretamente en el capítulo 26, con el episodio Ya he visto esto antes.
¿Por qué a veces cometemos los mismos errores? ¿Por qué tenemos que pasar por crisis? Johnny, pensé que el de las preguntas era yo. Alguien dijo una vez, en cuanto a cometer errores, levanta la cabeza y sin disgustos ni desánimo. Si simplemente fallas, comienza de nuevo.
Pienso que quien no evita los fallos pequeños, poco a poco cae en unos más grandes.
Amigo o amiga que nos acompañas, presta atención a los pasos que daremos hoy y anota cada clave que encontraremos. Para empezar, a partir del primer versículo del capítulo 26, siguiendo la lectura en la nueva versión Reina Valera Contemporánea de la Biblia, nos dice lo siguiente. Sucedió que hubo hambre en la tierra, además de la que hubo en los días de Abraham. Así que Isaac se fue a vivir a Gerar, con Abimelec, rey de los filisteos. Y el Señor se le apareció y le dijo, «No vayas a Egipto». Quédate a vivir en la tierra que yo te diré. Habita como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo, y te bendeciré. A ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, y así confirmaré el juramento que le hice a Abraham, tu padre.
En este capítulo 26 veremos una reanudación de varios elementos que ya han aparecido en los capítulos anteriores. En general, los mismos dilemas, dificultades, problemas y bendiciones que están presentes en la vida de Abraham, ahora también aparecen en la vida de Isaac y aparecen incluso de manera sorprendente y repetitiva. Cualquiera que lea el capítulo 26 tiene la impresión de haberlo leído antes, así que desde el punto de vista del tema, el asunto e incluso los detalles parecen realmente como cuando decimos en el día a día, ya he visto esto antes.
Lo que sucede es que Dios insiste en llevar a Isaac a la tierra de los filisteos, a Gerar. Hubo hambre en la tierra.
Otra vez habrá un problema en la secuencia de la bendición a través de la descendencia. Debido al hambre, él va a la tierra de los filisteos y Abimelec aparece de nuevo. ¿Por qué Abimelec aparece aquí de nuevo, Johnny?
La mayor posibilidad es que Abimelec es un título hebreo que literalmente significa mi padre y mi rey. Y él allí encuentra a este Abimelec, que tal vez llegaría a ser nieto del anterior, y encuentra allí una gran dificultad que veremos a continuación. Dios insiste en que no baje a Egipto. Él tiene un propósito con la nación de los filisteos. Aquí, tal como Abraham tuvo un papel ante las naciones, Isaac también tendrá ese mismo papel. Y el mismo problema se repite.
Cuando llegan al lugar, preguntan por la mujer, en este caso Rebeca, y él responde de la misma manera, «Es mi hermana».
Tuvo miedo de decir que ella era su mujer porque pensó que podía morir a causa de ella porque ella también era muy bonita. Y entonces Isaac, llegando allí en esa circunstancia, repite el mismo problema que Abraham enfrentó anteriormente en Egipto y también con los filisteos. De hecho, es la tercera vez que aparece el tema aquí, pero un poco diferente ahora. Abimelec un día mira por la ventana y ve a Isaac acariciando a Rebeca y luego descubre que ella es su esposa y le pregunta, «¿Así que en realidad ella es tu mujer? ¿Por qué entonces dijiste que era tu hermana?» Y de la misma manera, Isaac repite lo que hizo su padre que habló de esa misma manera porque tenía miedo de ser asesinado.
El texto de la versión de la Biblia Reina Valera Contemporánea nos dice, «Es que pensé, tal vez por causa de ella puedo morir». Pero Abimelec le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Un poco más, y alguno del pueblo hubiera dormido con tu mujer, y nos habrías hecho pecar.
Así que, ante estas circunstancias difíciles, ante amenaza nuevamente, amenaza de hambre, amenaza de perder a su esposa y no tener la secuencia de bendición de los descendientes que pasa a la próxima generación, de acuerdo con la promesa de Dios, Isaac permanece con Abimelec por un tiempo, con los filisteos, y él comienza a trabajar en esa tierra, forma cultivos, se desarrolla mucho, crece hasta el punto de que surgen problemas entre ellos y los filisteos, similar a lo que sucedió entre los pastores de Abraham y Lot.
Desde el versículo 17 dice, «Entonces Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó a vivir». Volvió a abrir los pozos de agua que en los días de Abraham, su padre, se habían abierto y que después de la muerte de Abraham, los filisteos habían cegado y volvió a ponerles los nombres que su padre les había dado.
Entonces, con eso surgió un gran problema. Los filisteos comenzaron a pelear diciendo, «El agua es nuestra». Y el agua allí es un asunto muy importante en esa región seca y desértica. Y había una especie de desajuste, de desacuerdo, de conflicto entre los dos por eso. Y ante estas circunstancias, en vista del papel que estaba jugando en la relación entre las naciones, en el conflicto, en el peligro de que la promesa no continúe para la próxima generación, Dios se manifiesta. Dios aparece en el momento de la crisis, en el momento de la inconstancia y fragilidad humana, dice en el versículo 24.
Y esa misma noche el Señor se le apareció y le dijo, «Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No tengas miedo, pues yo estoy contigo, y por causa de Abraham, mi siervo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia». Isaac edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Luego plantó allí mismo su tienda, y sus siervos abrieron un pozo.
En vista de esto, Isaac es buscado un poco más tarde por Abimelec después de este conflicto, y luego Isaac le pregunta,
¿por qué vienen a mí si ustedes me odian y hasta me echaron de entre ustedes? Pero ellos respondieron: nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Por eso dijimos: que haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros.
Y por la manera en que quieren formar un acuerdo, la palabra acuerdo en el original hebreo es la misma palabra para el pacto. Aquí el contexto explica que es un acuerdo, no una alianza espiritual. Y entonces entran en un acuerdo de paz, e Isaac termina siendo una gran bendición para los filisteos, así como Abraham siempre fue una gran bendición para otras naciones. A través de Isaac, los filisteos reabrieron sus pozos, lo cual es absolutamente vital en esa región, y reconociendo esto después de que las cosas se calmaron un poco, hicieron un trato para no tener una agresión mutua entre ellos, y celebraron este acuerdo con un banquete, donde comieron y bebieron, y terminan despidiéndose allí en paz y felices.
Entonces vemos que los mismos desafíos, problemas enfrentados en la generación de Abraham con los propósitos de Dios, se repiten en la vida de Isaac, mostrando que el mismo Dios controla la historia para llevar adelante la promesa de la redención, la promesa de bendición también a través del nuevo patriarca.
Y el texto termina con una especie de nube oscura que aparece y dice: mira, espera las escenas de los próximos capítulos que vienen dificultades.
A diferencia de Isaac, que fue a buscar una esposa entre su propio clan, Esaú, de 40 años, eligió a Judith como su esposa, la hija de Beeri, hitita, y también Basemat, otra mujer hitita, y ellas amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Más adelante, en Misión 66, te diremos más al respecto.
Yo le pregunto a los hombres que nos acompañan, ¿qué hubiesen hecho ustedes si se les presentara una situación como la de Isaac? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org, y cuéntanos qué hubieses hecho tú. Y para todos quienes nos escuchan, recuerden que pueden solicitar el libro Misión Génesis. Este te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación.
Muy bien, Johnny, estoy aquí escuchando atentamente lo que nos has estado compartiendo. Y te digo, es agradable descubrir las claves que las Escrituras contienen. Esta es realmente una aventura.
Y ahora llega ese momento donde dirás: ya he escuchado esa pregunta antes. Claro, haciendo un pequeño juego de palabras con el nombre de nuestro recorrido. Ya he visto esto antes.
Sí. ¿Por qué la historia de Isaac casi literalmente repite la historia de Abraham? Y lo peor de todo, es una historia tan breve, tan corta, que en el próximo capítulo, el 27, ya hablaremos sobre Jacob e Isaac quedará en el olvido. Sin tanta originalidad, Isaac ya formará también parte del pasado.
Mira, David, la pregunta aquí es muy relevante, y de hecho en el libro de Génesis tendremos la primera parte, que es la historia inicial hasta el capítulo 11, y después del 12 al 50 tendremos tres personas que realmente aparecen allí de manera expresiva, que son Abraham, Jacob y José. De hecho, Isaac aparece aquí como una transición. La persona relevante, importante en la historia, es Jacob. Isaac es un patriarca, y aquí debemos prestar atención a que, a pesar de ser un patriarca, en el contexto del enfoque, su relevancia en la historia es menor que la de Abraham y Jacob.
¿Por qué pasa eso? Todas las historias se cuentan desde un punto de vista. No hay una historia absoluta, ¿verdad?
Una historia absoluta tendría que describir todos los detalles de todo y de todos y sería interminable. Así que cada libro tiene una propuesta, un enfoque, y lo que significa Génesis es que Dios elige al más joven y que Dios actúa a través de quien no esperamos. Dios no obedece a los criterios humanos, y esto es mucho más, digamos, especial y relevante en la vida de Abraham y Jacob. Así que Isaac tiene un papel menor. No es que a Dios le guste menos Isaac, pero en el proceso de la historia de la redención, Su historia, de hecho, es más corta y sirve como una transición para conectar a los dos personajes principales aquí en esta parte, que son exactamente Abraham y Jacob. Y el texto repite los asuntos porque Génesis es didáctico. Tiene la intención de reforzar las ideas para que eso no se olvide.
Aunque corto, es muy importante, ¿verdad?
Sin duda, la historia tiene mucho que enseñarnos.
Hay quienes les gusta orar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, vengo en este momento. No es solo para constar en nuestras oraciones, sino que la importancia de Isaac en este momento es la transición para guiarnos al descendiente que es Jesús. Continuando aquí con el texto, observaremos nuevamente a Abimelec, ese nombre de nuevo. ¿No hubo algún error de texto por algún copista allí? Ese no era el mismo Abimelec que trató con Abraham, ¿verdad?
Mira, Kimberly, esta pregunta aparece incluso en los círculos académicos porque alguien dice, no, debe haber sucedido un error aquí, porque el tipo creo que fue a copiar y leer el nombre allí y quizás se equivocó. Y durante mucho tiempo algunos sugirieron esto, y se imaginaba que Abimelec tal vez ahora es mucho mayor, o sucedió poco tiempo después, o tal vez era otro Abimelec, o eran homónimos. ¿Qué ocurre aquí? Este Abimelec era más un título que el nombre de una persona, y era específico de una línea de jefes de los filisteos que vivían a lo largo de las zonas costeras del Mediterráneo desde la época de Abraham hasta el rey David. Así que Isaac estaba tratando con un Abimelec diferente al de su padre.
Viene a mi mente lo que estaría pensando Isaac en ese momento. Este hombre fue detrás de mi madre y ahora quiere ir por mi esposa. ¡Qué atrevido!
Tienes muy buena imaginación, David. Ya ves. Entonces, lo que sugieren los estudios más recientes es que Abimelec probablemente no era el nombre de una persona, sino que posiblemente era un título, tal como nosotros tenemos rey, gobernador, faraón.
¿O el César?
Sí, como César. Así que Abimelec, que incluso ya dijimos es literalmente en palabras hebreas mi padre, mi rey, posiblemente era un título, o el Abimelec de la ocasión habría tenido una actitud similar. A pesar de la similitud entre las historias, existen diferencias importantes y significativas. Cuando lo descubrimos, nos damos cuenta de que el texto no necesariamente tiene un tipo de error, sino que depende de cierta información para comprender la repetición del nombre.
Así es. Muy bien, Johnny. Para que no nos alejemos demasiado de nuestro tema de hoy, ¿cuál es la importancia del pozo que aparece en el capítulo 26, aquí en Génesis? ¿Es mucha agua o poca agua?
Mira, esa pregunta es buena. Es bueno que nuestros oyentes presten atención, porque es importante entender no solo este texto, sino muchos textos de la Biblia. Esa región de Palestina es una región a menudo y en muchos lugares bastante árida, y un pozo era algo muy especial y fundamental, diferente de lo que imaginamos, como un pozo pequeño, un pozo casero. Este pozo cisterna era un pozo muy grande y era suficiente para alimentar prácticamente un pueblo, un pequeño pueblo, y dependían de él para la vida. Imagínate, no teníamos agua corriente.
Claro, si entendemos la relevancia de un lugar con agua, podremos entender la mayoría de los textos de la Biblia que mencionan esto.
Así es, por ejemplo, la derrota del ejército de Senaquerib en un intento de conquistar Jerusalén en el año 701 ocurrió por un problema de suministro de agua. O la historia de la mujer samaritana, el pozo de Jacob. El contexto es diferente. Si pensamos en Latinoamérica, un solo río puede tener más agua que en todo Israel y Canaán. Así que es difícil vislumbrar esto, por lo que la cuestión de la disputa sobre el agua por el pozo es una cuestión de supervivencia. Es algo muy esencial. Hoy en día equivale a ciertas disputas comerciales en diferentes ámbitos del mercado. Tal es el valor del agua en este contexto y en la región.
La importancia de observar esto es que es realmente la importancia de la supervivencia, ¿verdad?
Sí, así es.
Y hablando de supervivencia, aquí llega al final del capítulo 26, en el versículo 34, que dice que Esaú ya tiene 40 años. Él toma para ser sus esposas a dos mujeres y sus nombres son Judit y Basemat, pero ellas traen amargura, infelicidad para la pareja Isaac y Rebeca. Esa boda, ¿qué puede revelarnos a nosotros? ¿Qué le pasó de tan amargo a nuestro pelirrojo Esaú?
Mira, Kimberly, aquí tenemos una pista sobre quién es Esaú y cuál es su procedimiento. Ten en cuenta que hasta ahora tenemos un matrimonio monógamo. Abraham se casa con Sara e Isaac se casa con Rebeca. En el caso de Esaú, a pesar de que tenemos lo de la concubina Agar, a pesar de que la concubina fue un arreglo de Sara, solo tenemos después la otra boda de Abraham, pero el enfoque está en la pareja. Esaú ya va casándose con dos mujeres y las dos son aquí Judit y Basemat, y las dos son hititas. Las dos no tienen ningún vínculo en cuanto a pueblo. A él no le preocupó eso y, por supuesto, ser mujeres hititas, ser mujeres de diferentes perspectivas religiosas, nos revela que Esaú no tenía ningún tipo de preocupación espiritual. No tenía visión espiritual de la realidad. Lo que le importaba era su interés, su satisfacción inmediata.
Su estatus, ¿verdad?
Bueno, no creo tanto que fuera el estatus, sino que él está todavía en la sopa de lentejas. Solo ve lo que hay cerca. Es por eso por lo que la palabra del Nuevo Testamento en Hebreos dirá que Esaú era un profano y que buscó el arrepentimiento y no lo obtuvo porque su forma de proceder es absolutamente incorrecta. Creo que tenemos ingredientes aquí para mostrar cómo no hacer una boda que se base en estándares que no sean de Dios. Nunca aconsejaría a nadie que siguiera adelante con un matrimonio si ambos padres lo desaprueban. Probablemente ellos ven cosas que los jóvenes enamorados no ven. Y los hijos de Esaú también recogerían de todo esto una cosecha de amargura y dolor. Las decisiones de Esaú afectarán a mucha gente en el futuro. Más adelante sabremos más al respecto.
Esaú ignoró por completo la opinión de su padre.
Sí, pero mira que en el caso de Isaac, Abraham envía a buscar una esposa, por lo que Isaac consintió, se habló sobre eso, se llegó a un acuerdo.
Pero Esaú ni siquiera quiere saber qué piensan Isaac y Rebeca. Vio a las hititas pasando, se interesó, le gustaron y ahora hará su voluntad.
Lo cual revela claramente su perfil de una persona desaprobada por Dios y que no presta atención a los pequeños e importantes detalles de la vida. En resumen, Esaú continúa comiendo la sopa de lentejas y actúa según el mismo principio, razón por la cual falla. Es por eso por lo que es importante que prestemos atención a estos detalles. De lo contrario, no solo la vida de nuestros padres y amigos, sino incluso nuestra vida será amargura y sufrimiento, como nos revela el final de Génesis a nosotros.
Él buscó sus propios intereses, ¿no? Y nunca se molestó en saber si eso traería peligro, graves consecuencias para la familia, para su sociedad, para su historia.
Muchas personas en estos días piensan así: soy dueña de mi vida ahora, hago lo que me da la gana. Mi padre y mi madre tenían su historia, ahora yo hago la mía.
Son los hijos de Esaú quienes cosecharán amargura, sin duda.
Mostraremos todo esto más adelante.
Johnny, muchas gracias por las explicaciones. Y a ti, querido oyente, te invito a seguir la conclusión de nuestro estudio de hoy.
Y ahora, mientras David y Johnny se preparan para resumir el episodio de hoy, te invito a seguirnos en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hemos recorrido hoy en Misión 66 el capítulo 26 del libro de Génesis con el título Ya he visto esto antes. Vimos la historia de Isaac en Gerar y las dificultades que enfrentó en esa tierra. Johnny, ¿cuál es la gran lección para nuestras vidas hoy? ¿Cuál es la aplicación principal de lo que estudiamos?
Vemos aquí que el hecho de que Isaac fuera a la tierra de los filisteos, donde ocurrieron todos los problemas, no sucedió por casualidad. La gran verdad es que Dios actúa a través de las crisis en nuestras vidas. Muchas veces imaginamos que lo que estamos enfrentando es obra del azar, o tal vez tiene origen en Satanás, o tal vez es culpa de nuestra falta de sabiduría. Aunque se pueden considerar estos factores, no podemos perder de vista la realidad de que Dios mismo nos pone en situaciones difíciles.
Aquí vemos que Isaac tuvo que moverse debido al hambre, que Dios en su soberanía sabía lo que estaba sucediendo y permitió en aquella región.
Y él va a la tierra de los filisteos y quería ir más allá, versículo 2, pero Dios no lo permite y lo hace quedarse allí con los filisteos. Y en esa tierra hace exactamente lo mismo que había hecho su padre antes que él. Mintió al jefe Abimelec, diciendo que su mujer era su hermana y le pillaron en la mentira. Así que el piadoso Isaac tuvo que ser regañado por el impío Abimelec por su mala acción. Pero luego vemos que dondequiera que Isaac vivía, la bendición de Dios lo seguía. Pudo cavar exitosos pozos de agua y cuando fue injustamente expulsado de una zona, se trasladó a otra y cavó un pozo allí. Finalmente se estableció en Berseba, cerca del desierto del Negev. Y el capítulo termina con Esaú, el hermano de Jacob, que imprudentemente escogió dos esposas entre los cananeos en contra de los deseos de sus padres.
En nuestra próxima aventura veremos el incidente en el que Jacob robó la bendición de Esaú con engaños. De hecho, la historia de la vida de Jacob es un caso en el que la verdad supera a la ficción.
Ciertamente, y para terminar, quiero enfatizar y pedirte a ti que nos escuchas, que hables con Dios hoy y que confíes en Él, entendiendo que en tiempos de crisis y dificultades, de ninguna manera Él te abandonará. Él sabe lo que es necesario para tu vida y por su gracia, Él permite problemas, luchas y dificultades con la intención de bendecirte a ti y a las personas cercanas a ti, como Isaac fue bendecido y también bendijo a los filisteos.
Así terminamos otro recorrido de Misión 66. Vuelve para encontrarte con nosotros. Ya sabes que estaremos esperando por ti para aprender más de los secretos del Génesis. Un fuerte abrazo y hasta entonces.
Claro que sí, volveremos para seguir aprendiendo sobre el libro de Génesis. No te lo pierdas. Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma 2026 en la oficina de Radio Transmundial, Soriano 1335, o escríbenos al 091-610-610.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 5, en mayo es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Yo estaba dando una conferencia en un servicio religioso al amanecer el día de Pascua en Arkansas, Estados Unidos, y vi algo que me pareció fuera de lugar. Frente a la iglesia hay un tramo de 3 metros de muro de ladrillo con un letrero que dice «Muro de Berlín». Estaba a miles de kilómetros de Berlín, en Alemania. Pero allí había un pedazo de lo que fue el muro más famoso y quizás el más infame en todo el mundo. Muchos recordamos cómo el muro de Berlín representó durante décadas la división de nuestro mundo durante la Guerra Fría, entre comunistas por un lado y libres por el otro. Los comunistas lo construyeron entre Berlín Este y Berlín Oeste. A pesar de ese muro, mucha gente arriesgó todo para escalarlo y escapar hacia la libertad. Algunos lo lograron, muchos murieron en el intento. Entonces llegó aquel día increíble, uno que pocos hubiéramos imaginado, cuando la revolución contra el régimen comunista permitió a los berlineses comenzar a derribar el muro. Durante toda la noche lucharon con todo tipo de herramientas, desde martillos hasta sus propias manos, y allí estaban 100,000 berlineses, celebrando en la plaza, coreando una y otra vez 4 palabras increíbles: «El muro ha caído, el muro ha caído». Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema «El muro en tu corazón». Para muchos de nosotros, hay un muro que aún permanece en pie y que nos está privando de las cosas más importantes de la vida. Es un muro entre nosotros y el Dios que nos creó. Sabemos que hay algo entre nosotros y Dios. Lo que tal vez no sepamos es qué nos está impidiendo ese muro, el significado y propósito de nuestra vida. El único que puede mostrarte por qué estás aquí es aquel que te puso aquí, y él está al otro lado del muro. El único amor que puede satisfacer la soledad de tu corazón es el amor de Dios. Si morimos con ese muro presente, permanecerá allí para siempre. La Biblia lo llama infierno. La Biblia describe el muro así en Isaías 59:2. Las iniquidades de ustedes los separan de su Dios. Los ladrillos del muro entre Dios y yo son las incontables veces que he elegido hacer las cosas a mi manera en lugar de la de Dios, mis pecados. Cada cosa mala que he hecho, cada mentira, cada persona que he herido, cada cosa cruel, cada acto egoísta, cada cosa sucia que he pensado o hecho, y todo lo que he puesto por encima de Dios en mi vida, esos son mis pecados. Estoy separado de Dios por ese muro de pecado. Y no hay manera de que tú o yo podamos derribarlo, por muy decentes o sinceros que seamos. El único que puede hacerlo es el mismo Dios contra quien nos hemos rebelado. Y eso fue lo que hizo el día en que su Hijo Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. Durante siglos, el pueblo de Dios adoró en un templo que tenía en su centro el lugar santísimo, el lugar de Dios. Entre ellos y ese lugar había una cortina que nadie podía traspasar, excepto una vez al año cuando el sumo sacerdote entraba para ofrecer un sacrificio por el pecado. Nuestra palabra para hoy, de Mateo 27:51, describe lo que sucedió cuando Jesús murió. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo que separaba al hombre de Dios jamás podría haber sido retirado por el hombre. Únicamente Dios podía permitirnos entrar en su presencia. Entonces rasgó el velo de arriba hacia abajo. Ahí tienes una imagen de lo que puede suceder hoy al muro que te separa de Dios. Él lo derribará para siempre si le entregas a Jesús los pecados de tu vida. Si le dices que confías en Él y en lo que Él hizo por ti en la cruz.
Mutualista Hospital Evangélico le presenta Salud en Familia. Hospital Evangélico, calidad e innovación con valores espirituales.
Cuando surge un conflicto, alguna diferencia entre dos personas, una de las preguntas que siempre surge y que a veces tanto queremos resolver y responder es ¿quién tiene la razón? A ver, alguno tiene que estar más en lo correcto que el otro. Bueno, esta es quizás una de las preguntas que surge cuando nos enfrentamos allí con ese pasaje, esos textos breves en Hechos capítulo 15, de ese enfrentamiento bastante importante entre el apóstol Pablo y Bernabé. Y sobre esto hemos estado conversando ya hace unas cuantas semanas con el capellán Walter Vega de la Mutualista Hospital Evangélico. Walter, bienvenido nuevamente. ¿Y qué pregunta que nos haces? ¿Quién tenía la razón en este duelo bíblico neotestamentario tan importante?
Una pregunta que la planteamos hace muchos miércoles atrás.
Sí.
Cuando empezamos el estudio, una de las preguntas que hicimos fue ¿y quién tenía razón? Claro. ¿Cómo actuó la iglesia? Estuvimos viendo cómo actuó la iglesia. Uh-huh. Y yo te traigo la pregunta a ti, Alejandra. ¿Quién tenía la razón?
Tengo que responder de verdad, sí. Walter, porque me comprometés al aire con toda la audiencia de Transmundial.
¿Quién tenía la razón, Alejandra? ¿Pablo o Bernabé? ¿Bernabé o Pablo?
No sé si afirmar quién tenía la razón en mi punto de vista, pero ¿quién me parece que no actuó tan bien? Lo puedo responder de esa forma.
A ver, sí, claro, por supuesto.
Yo te decía fuera de micrófonos que para mí la actitud de Pablo fue un poquito falta de gracia y de paciencia, ¿no? No dándole otra oportunidad, ¿no? A Juan Marcos. Pero es mi punto de vista. De pronto el oyente tiene otro punto de vista y le invitamos a que nos escriba en este momento.
Sí, sí.
A ver si hacemos una encuesta.
Paren de escuchar ahora el programa y después escúchelo en otro momento y háganos saber quién tenía razón, si Pablo o Bernabé. Vamos a ver si divide la iglesia, las opiniones, ¿no? Pero yo quiero decir dos cosas, Ale.
A ver.
La primera. Los dos tenían razón cuando se analizan sus posiciones.
Uh-huh.
¿Ah? Los dos. Uno escucha a Pablo, Pablo lee el argumento allí en Hechos 15, los versículos finales del libro Hechos 15, recuerden, uh-huh. Así está esta historia, son 5 o 6 versículos al final de este capítulo, uh-huh. Y Pablo le dice, mira Bernabé, a mí no me gusta que Juan Marcos vaya con nosotros porque nos abandonó, es flojito, no tiene ese entusiasmo, no tiene esa fuerza, y para la obra del Señor tiene que estar comprometido, hay que amar a Dios más que a estar dispuesto a dar la vida, ¿no? Tenía razón Pablo, tenía razón, y lo mostraba con su ejemplo. Pero entonces podemos decir, Pablo tenía razón, pero Bernabé también tenía razón. Pero Pablo es un chiquilín, y es un chiquilín que tiene potencial. Yo, uh-huh. Yo veo en Marcos el potencial que veía en Boca, para que le dijo así, ¿no? Recordemos que lo que hizo Bernabé fue dedicarle tiempo a Pablo, uh-huh. lo discipuló, por decirlo de alguna manera. Y discipular es tiempo, es compartir. Entonces, cuando uno analiza las posiciones, uno tiene que decir que los dos tenían la razón. Ahora, ¿qué es lo segundo que quiero decir? Ninguno tenía razón cuando se analizan sus actitudes.
Claro.
Y ahí fue donde estaba el meollo del conflicto, las actitudes, porque le estuvimos mirando mucho, ¿no? Se enojaron, se les fue la moto, se les escapó la tortuga, hablamos y dijimos muchas cosas con respecto, ¿no? De que fue un paroxismo, se hablaron mal, se enojaron, se dijeron cosas que posiblemente no estaban en su corazón, pero en ese momento se la dijeron y se lastimaron a los unos a los otros, ¿tá? Afectó a la congregación. Y no sabemos el tiempo en que demoró en que estas relaciones se amistaran, porque no lo dice, lo que sí sabemos es que se amistaron y que los dos eran útiles el uno para el otro en que en lo que era concerniente a la predicación y al establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, ¿quién tenía razón? Bueno, si los miramos, lo que cada uno decía, los dos tenían razón, pero cuando miramos sus actitudes y todas aquellas cosas negativas, ninguno de ellos tenía la razón. Y quiero traer unas enseñanzas que están basadas en Efesios 4, del 1 al 6.
A ver.
Uh-huh. Allí en Efesios 4, del 1 al 6, Pablo nos dice que somos parte de un solo cuerpo, ¿no? Y el mismo Pablo que estaba teniendo este conflicto con, con Bernabé, uh-huh, ¿no?, nos dice que la unidad no aparece por sí sola, sino que hay que trabajar. Vamos a leerlo, Alejandra, y después lo dejamos que la palabra hable primero y después miramos lo que Pablo nos quiere transmitir. Dice, hablando de la unidad del Espíritu, yo pues preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno. ¿Cómo tenemos que vivir como es digno? ¿Peleados? No. ¿Enojados? No. Al llamamiento que han recibido, ¿cómo tenemos que ser? Dice, sean humildes y mansos. Porque cuando hay humildad y mansedumbre se van a resolver los conflictos, Alejandra. Uh-huh. Y tenemos, y dice, añade, tolerantes, pacientes, y como lo hemos dicho muchas veces, unos con otros, ¿con qué actitud? En amor. Dice, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recordemos que el Espíritu Santo es el mayor interesado en que haya paz entre sus hijos y en la iglesia. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Uh-huh. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, acá nos está hablando una cantidad de cosas tan importantes para que esos conflictos que van a surgir se canalicen de la manera correcta y que lo podamos pensar, entender, para que el enemigo no nos gane y no tome partida. Entonces, una de las cosas que nosotros, y esto me enseña este pasaje de Efesios, es que la unidad no aparece por sí sola. Hay que trabajar para lograrla.
Claro, claro. ¿Ah?
Hay que trabajar para lograrla. Y esto va a demandar mucho compromiso de mi parte y de todas las demás partes de los que componen ese núcleo llamado iglesia, ese cuerpo llamado iglesia. Y muchas veces las diferencias que existen entre las personas pueden conducir a división. Y esto no debería ser así. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo acá en Efesios 4, el 1 al 6, nos dice que en lugar de eso debemos concentrarnos en lo que... No concentrarnos en lo que nos divide, sino deberíamos recordar qué es lo que nos une. Y esto es muy importante, te lo vuelvo a decir. Concentrarnos en lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un bautismo, un Dios. Eso es lo que nos está ¿qué? Uniendo. Entonces, Dios nos ha escogido para ser su representante de Cristo aquí en la tierra, Alejandra. Y Pablo nos está desafiando a tener vidas dignas. Esto incluye ser humildes, gentiles, pacientes, comprensivos, pacificadores. Uh-huh. La gente observa nuestras vidas. ¿Pueden ver a Cristo en tu vida? Que también nos estamos comportando como representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos capaces de ver los dones y puntos de vista distintos y contribuir a que la iglesia cumpla con la obra del Señor. Aprendamos a disfrutar como miembros del cuerpo de Cristo, a complementarnos los unos a los otros. Nadie va a lograr ser perfecto aquí en la tierra. Por lo tanto, debemos aceptar y amar a los otros cristianos a pesar de sus faltas. Y cuando vemos errores en otros creyentes, deberíamos actuar con paciencia y amabilidad, como Pablo nos está exhortando aquí en Efesios. Y guardar la unidad es una de las funciones principales del Espíritu Santo de Dios, como lo dice Efesios 4:3, y Él va a ser el que nos va a guiar, pero debemos estar dispuestos a que Él nos guíe. Lo hacemos cuando ponemos nuestra mirada en Dios y dejamos de mirarnos menos a nosotros.
Precioso pasaje, ¿eh? Para repasar, incluso para memorizar allí al comienzo de Efesios,
sí,
4.
Sí.
Lindo pasaje y lindo desafío también nos llevamos, ¿eh? Al término de este programa y de estos enfoques. Te agradecemos, como siempre, Walter, y ahora, bueno, manos a la obra, ¿eh? A detectar quizás esos puntos de conflicto, esos puntos de diferencia que tenemos con algunos hermanos, por ejemplo, en nuestra iglesia. ¿Por qué no también alguien de nuestra familia, quizás? Bueno, y a pedirle al Señor que nos ayude allí a tener muchísimo amor, muchísima paciencia, humildad, mansedumbre y a, bueno, priorizar la unidad ante todo. Walter, muchas gracias, ¿eh? Como siempre te damos por el tiempo compartido aquí, también todos estos conceptos que nos desafían, pero también nos animan a continuar caminando en esta vida cristiana.
Un placer, Alejandra, y que todo esto que hemos venido hablando lo podamos reflexionar, meditar, repensar, y que cada uno de nosotros nos transformemos en esos agentes de unidad, de amor, de tolerancia, y seamos esas personas a las cuales Dios puede utilizar para realmente impactar la vida de la iglesia y fuera de la iglesia.
Antes de concluir este espacio, queremos recordarle a los oyentes que la capellanía del Hospital Evangélico está a sus órdenes por los siguientes medios de contacto. Puede hacer su llamada al número de teléfono tradicional, el 2487-2319, interno 172. Repito, para que usted pueda tomar nota, 2487-2319, interno 172, o por la vía del correo electrónico. Si es que usted tiene un correo electrónico, puede escribir a capellanía@hospitalevangelico.com. El correo electrónico es capellanía@hospitalevangelico.com, y estas son las dos vías de contacto para aquellos que quieran justamente establecer el vínculo con la capellanía de la Mutualista Hospital Evangélico.
Declaraciones provocativas venden libros. Esta parece ser la razón por la que Richard Dawkins dice cosas como: cuando una persona sufre por una delusión o engaño, se le llama locura. Cuando muchas personas sufren de una delusión, se llama religión.
En otras palabras, él está diciendo que la religión es un grupo de demente de personas. Una multitud alocada. Pero, ¿es esto realmente cierto?
Bueno, hablemos de esto en nuestro programa de hoy. Esta es La Verdad en el Tubo de Ensayo, un programa que examina la naturaleza utilizando la lógica de la causa y el efecto, sugiriendo que la naturaleza es un efecto cuya causa es Dios. Así que subamos la temperatura, agreguemos luz y pensamiento analítico y dejemos que las burbujas de la verdad emerjan en nuestro recorrido por La Verdad en el Tubo de Ensayo. El profesor Richard Dawkins es uno de los escritores de ciencia más populares del mundo. Tiene un posgrado en biología y ocupó la cátedra que lleva el nombre del profesor Charles Simony, del entendimiento público de la ciencia en la Universidad de Oxford, una de las dos universidades más importantes de Inglaterra. Él se retiró de esa posición en el año 2008.
También es uno de los ateos más influyentes del mundo. En su libro La delusión de Dios va más allá del reino de la ciencia para discutir filosofía. En una ocasión dijo que era novedoso dar discursos emocionales y llenos de pánico, advirtiendo que el virus del SIDA, la enfermedad de la vaca loca y otras enfermedades son amenazas para la humanidad. En sus palabras: pero yo creo que se puede decir que la fe es uno de los mayores males del mundo, comparable al virus de la viruela, pero más difícil de erradicar. La fe, que es la creencia que no se basa en ninguna evidencia, es el principal vicio de cualquier religión.
¿Qué tal? En otra oportunidad, Dawkins dijo, la próxima vez que alguien le diga que algo es verdadero, ¿por qué no le dice usted qué clase de evidencia hay para eso? Y si no le pueden dar una buena respuesta, espero que usted piense cuidadosamente antes de creer una palabra de lo que le digan.
Yo al menos esperaría de una persona que hace ese tipo de afirmaciones, que tuviera evidencia sólida para sostener sus propias ideas. Si no es así, no pasa la prueba que él mismo ha creado. ¿Qué clase de evidencia hay para eso?
Es un buen punto. El profesor Dawkins provee evidencia muy débil para su opinión de que la fe en Dios es un delirio insano. En la publicación Publishers Weekly observa, para un científico que critica la religión por su intolerancia, Dawkins ha escrito un libro sorprendentemente intolerante.
Esa es una afirmación memorable. Para un científico que critica la religión por su intolerancia, Dawkins ha escrito un libro sorprendentemente intolerable. Padece del mismo mal que le critica la fe.
Sí, la respetada revista Time denomina al doctor Alvin Plantinga como un filósofo de Dios líder en los Estados Unidos. Y él señala, la delusión de Dios, en referencia al libro de Dawkins, contiene muy poca ciencia. Es principalmente filosofía y teología y psicología evolutiva, junto con grandes cantidades de comentarios sociales criticando la religión y sus supuestos efectos dañinos.
El cuarto capítulo tiene el título más interesante. Él lo llama, porque es casi seguro que no hay Dios. ¿Qué evidencia da él para esto?
Él comienza citando una declaración de Fred Hoyle, quien dice que la probabilidad de que el origen de la vida en la Tierra a partir de materia sin vida, sin la intervención de Dios, no es mayor que la probabilidad de que un huracán pueda moverse en un basurero de chatarra y armar un avión Boeing 747. Dawkins contradice la afirmación de Hoyle diciendo, el argumento de la improbabilidad utilizado apropiadamente casi prueba que Dios no existe.
¿Casi prueba que Dios no existe? ¿Cómo es esto?
Bueno, el doctor Plantinga analiza ese capítulo en un artículo de la revista Christianity Today, o Cristianismo Hoy, titulado La confusión de Dawkins. Él se pregunta por qué Dawkins piensa que la existencia de Dios es tan improbable. Plantinga resume la respuesta de Dawkins diciendo, si hubiera una persona como Dios, él tendría que ser enormemente complejo, y cuanto más complejo es menos probable, en palabras de Dawkins. Sin embargo, siendo estadísticamente improbable la entidad que se busca explicar invocando un diseñador, el diseñador mismo tiene que ser al menos así de improbable. Dios es el más remoto Boeing 747.
¿Qué quiere decir con esto?
Bueno, Plantinga explica, la idea básica es que cualquier cosa que conozca lo que Dios conoce y pueda hacer lo que Dios puede hacer, tendría que ser increíblemente complejo. En particular, cualquier cosa que pueda crear o diseñar algo debe ser al menos tan complejo como aquello que puede diseñar o crear.
Así que si hay un Dios que nos hizo a nosotros, los humanos, tendría que ser al menos tan inteligente como nosotros.
Así es, y el profesor Plantinga continúa diciendo, expresado de otra forma, Dawkins dice que el diseñador debe contener al menos tanta información como lo que ha creado o diseñado.
Eso parece lógico. El diseñador debe contener al menos tanta información como lo que ha creado o diseñado.
Y este filósofo norteamericano continúa diciendo, y la información está inversamente relacionada con la probabilidad.
En otras palabras, una cosa o persona más compleja es menos probable que exista que algo más simple.
Por lo tanto, Dawkins dice, Dios debería haber sido extremadamente complejo y por lo tanto astronómicamente improbable. En su pensamiento, eso significa que es prácticamente cierto que Dios no existe.
Los científicos han establecido que el universo material se originó de la nada. Suena como si Dawkins está asumiendo que, si Dios existe, Dios tuvo que originarse de la nada y hacer su camino hasta una especie de escalera evolutiva. Eso no parece lógico.
Sí, pero sigamos el argumento de Dawkins y veamos a dónde nos lleva. El doctor Plantinga continúa diciendo: suponga que la evidencia sugiere que toda criatura viva ha evolucionado desde alguna forma elemental de vida. ¿Cómo muestra esto que el universo no tiene diseño? Bueno, si el universo no ha sido diseñado, entonces el proceso de evolución no tiene dirección, sin ser dirigido por un ser inteligente. Es, como sugiere Dawkins, ciego. Así que su afirmación es que la evidencia revela que la evolución no es planeada, sin guía, sin dirección, por parte de un ser inteligente.
¿Cómo es que él razona esto?
Bueno, primero, explica algunos fascinantes detalles de la anatomía de varios animales, órganos complejos como el ojo humano. Luego hace sugerencias acerca de cómo la evolución no guiada podría haber hecho esos órganos complejos.
Podría haber. Eso suena más a especulación que la evidencia que él dice tener.
Sí, el doctor Plantinga concuerda y dice así: sus detallados argumentos son todos para la conclusión de que es biológicamente imposible que estos diversos órganos y sistemas podrían haber llegado a ser guiados por mecanismos darwinianos. Lo que es realmente notable, sin embargo, es la forma de lo que parece ser el principal argumento. La premisa que defiende es algo así como esto: no sabemos de ninguna objeción irrefutable de que sea biológicamente posible que toda la vida haya llegado a ser por medio de procesos darwinianos no guiados. En segundo lugar, por tanto, toda vida ha llegado a ser por medio de los procesos darwinianos no guiados.
Así que los podría haber sido se convirtieron en su discurso en afirmaciones que dicen definitivamente fue. Eso no parece pasar el estándar que Dawkins estableció. ¿Qué clase de evidencia hay para eso?
Sí, es correcta esa afirmación. El doctor Plantinga afirma: es digno de meditar en la sorprendente distancia que existe entre una premisa y una conclusión. El argumento parece ser: no sabemos de ninguna objeción irrefutable de que sea posible. Por lo tanto, es cierto. Él continúa: los filósofos a veces proponen argumentos inválidos. Yo mismo he propuesto algunos. Algunos de estos argumentos exponen la verdadera distancia colosal entre premisa y conclusión respaldada por esta.
Sí, esto parece como un gran salto fuera de la lógica.
Para mostrar lo ridículo que es esto, Plantinga utiliza esta ilustración de la universidad donde él enseña. Hagamos de cuenta que yo llego a la oficina departamental y le anuncio al presidente que el decano ha autorizado un aumento de 50.000 para mí. Naturalmente, él querrá saber por qué pienso eso. Yo le digo que no conocemos ninguna objeción irrefutable de que sea posible de que el decano haya hecho esto. Mi conjetura, entonces, es que él amablemente sugerirá que es tiempo de que yo me retire de su oficina y no atenderá semejante clase de pedido.
Cualquiera que intente conseguir un aumento con esta clase de lógica mostraría que este poder de razonamiento es muy débil para mantener su empleo como profesor.
Sí, regresemos a un punto que mencionamos unos minutos atrás. Cualquiera que pueda crear o diseñar algo debe ser por lo menos tan complejo como aquello que ha creado o diseñado.
En otras palabras, si hay un Dios que hizo a los humanos, debería ser tan inteligente como somos nosotros.
Pero si no hay Dios con el que comenzar, la naturaleza no tendría información alguna para guiarla en la formación de todo lo que existe. Galaxias y el ADN, bacterias y murciélagos, caballos y humanos. Dawkins argumenta que si hay un Dios, Dios mismo tuvo que haber llegado a existir de la nada, en pequeños pasos evolutivos. Pero la primera afirmación en la Biblia dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Así que Dios existía antes de toda materia. Él mismo creó la materia.
Uh-huh. Y Dawkins está de acuerdo con la Biblia en una cosa. Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir en el libro de la Biblia de Primera de Tesalonicenses esta declaración: examinadlo todo, retened lo bueno. Pongamos a prueba la evidencia de Dawkins para dudar de la existencia de Dios, evaluándola por sus mismos estándares de qué evidencia hay para esto.
La respuesta es evidencia muy débil. Su declaración de tal vez podría ser
muy poco sólida, son poco sólidas. Y Dawkins dice que las personas religiosas se engañan a sí mismas e incluso están dementes por creer que hay un Dios. Pero el verdadero engaño es pensar que sus especulaciones, sostenidas con un tal vez, prueban que Dios no existe. ¿Qué piensa usted? La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando la verdad en el tubo de ensayo.
¿Te ha bendecido este contenido? Queremos saber desde dónde estás escuchando. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 091-610-610. Si escribes desde el exterior, signo de más 598-91-610-610.
En los próximos minutos te proponemos una pausa de reflexión con Leonel Russell en Meditemos Hoy.
Le voy a relatar una anécdota que me causó mucha gracia cuando me la contaron a mí. Resulta que Juancito se tenía que quedar en casa mientras mamita salía a hacer algunos mandados. Eso no era nada. Pero lo malo era que la mamita había hecho una cantidad de los bizcochitos que a Juancito tanto le gustaban. Por lo tanto, al salir por la puerta le advirtió: Juancito, cuidadito con comer alguno de esos bizcochitos, porque son para las visitas que vienen esta tarde. Sí, está bien, mamá. Y mamá salió por la puerta. Juancito no era mal muchacho y se puso a hacer los deberes para la escuela. A pesar de sus buenas intenciones, su mente parecía extraviarse en dirección a la jarra de los bizcochos de vez en cuando. Por fin decidió mirar los bizcochos, pero eso sí, sin tocarlos. En eso se abrió la puerta de la cocina y entró mamá. —¡Juancito! ¿Qué haces con la mano en la jarra de los bizcochos? Juancito pensó rápido y replicó: —Estaba resistiendo la tentación, mamá. Claro, usted y yo sabemos que si la mamá tardaba un minuto más, Juancito habría cedido porque ya su resistencia estaba en la última agonía. Nos preguntamos, ¿de dónde vienen las tentaciones? Lo más fácil es echarle la culpa al diablo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora se lo leo desde el Nuevo Testamento viviente. La tentación es la atracción que sobre el hombre ejercen sus malos pensamientos y sus malos deseos. ¿Vio? Si pensamos bien, desearemos bien, y como resultado actuaremos bien. No precisamos alimentar nuestras tendencias pecaminosas, ya están bien desarrolladas. Precisamos alimentarnos con la palabra de Dios y saturarnos de su justicia. Si le permitimos que salve nuestra alma y le reconocemos como Señor, Él nos dará la victoria.
¿Te gustaría conocer un poco más del Dios de la Biblia? ¿Quisieras saber quién fue Jesús? Para responder tus dudas, te ofrecemos dos cursos a distancia de la Escuela Bíblica Emaús: Un Dios, un Camino y El Hombre Más Grande. El primer título que elijas te lo enviamos gratuitamente. Haz tu pedido por el 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe!
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a Través de la Biblia. Soy su anfitrión, el pastor Lemuel La Rosa. Si a usted le interesa el Espíritu Santo y desea aprender más acerca de él, querrá seguir el recorrido de hoy en Juan capítulo 16, versículos 8 hasta el 33. Este será un pasaje muy importante para estudiar. Gracias a los oyentes que siguen enviando ofrendas mensualmente para financiar este proyecto. Por más información, diríjase al celular 091-610-610. Oremos para iniciar el estudio de hoy. Padre y Dios nuestro, ayúdanos hoy a comprender la importancia del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy considerando este discurso de Jesús aquí en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 7, donde Jesús dice a sus discípulos que es conveniente que Él se vaya. Y decíamos que podría haber varios motivos por los cuales era conveniente que Jesús se fuera, pero mencionamos dos en particular. Un motivo fue su propósito. Jesús vino al mundo para morir, como él mismo dijo en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, versículo 45. Dijo él, «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Ahora, cuando esto ocurrió, entonces él volvió al Padre porque había terminado ya la obra para la cual había sido enviado. Ese es un motivo por el cual era mejor que se fuera. Ahora mencionamos el segundo motivo y fue este. Cuando él vino a esta tierra, se hizo hombre. Dios es omnipresente, pero Jesús se limitó haciéndose hombre. Y eso significa que cuando él estaba en Galilea, no le era posible estar en Betania a la vez. Recuerde usted que María y Marta le hicieron recordar de eso cuando dijeron que si hubiera estado allí, su hermano Lázaro no habría muerto. En otras palabras, si el Señor Jesús estuviera en el mundo hoy en día en su cuerpo humano, no le sería posible estar con usted y conmigo al mismo tiempo. Por eso les dice que les enviará al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará en todo lugar. Está aquí mismo conmigo hoy en día, así como está con usted allí donde usted se encuentra. Jesús dice que esto nos conviene. Enviará al Consolador, el Paracleto, y vendrá a nosotros y estará en nosotros. Ahora, cuando venga el Espíritu Santo, desempeñará varios ministerios. Leamos los versículos 8 al 11 de este capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La palabra griega para convencerá es «elecho», que significa probar la culpabilidad. Y esta palabra se usa más de 23 veces en el relato que Platón hace del juicio de Sócrates. Es un término legal. Cuando el Espíritu Santo venga, pues, él probará la culpabilidad del mundo, así como un juez o un abogado fiscal produce evidencia para convencer al juez y a los miembros del jurado de la culpabilidad de un acusado. El Espíritu de Dios quiere producir evidencia en el corazón suyo y en el corazón mío, amigo oyente, para traernos a un lugar de convicción. Y eso, claro, significa traernos a un lugar de decisión. Debe haber convicción antes de que podamos volver por fe y confiar en Jesucristo. Hay tres cosas que se mencionan aquí que constituyen el ministerio presente del Espíritu Santo en el mundo. Convencerá al mundo de pecado, dice aquí, y nuestro Señor explica lo que eso significa. Él dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Ahora, ¿cuál es el pecado más grande en todo el mundo? ¿El asesinato? No, Señor. ¿Quiénes son los pecadores más grandes en esta era? Ya hemos visto algunos perversos, ¿verdad? Toda edad ha tenido sus hombres malvados. Bueno, ¿quién es el pecador más grande hoy en día? Queremos decirle, amigo oyente, con mucho cuidado lo siguiente. Es posible que usted sea el peor pecador que vive hoy. Es posible que no le consideren malo y es posible que usted cumpla la ley. La pregunta es esta. ¿Ha aceptado a Jesucristo usted como su Salvador personal? Esta es una condición de incredulidad y no hay remedio si rehúsa aceptar a Cristo. Si usted, amigo oyente, no confía en Él, está perdido. Es así de sencillo y así de importante. Esta es una decisión que cada hombre tiene que hacer. El hombre hoy en día, quienquiera que sea, si rechaza a Jesucristo, delante de Dios es el pecador más grande. Recuerde usted que Jesús dijo allá en el capítulo 15, versículo 22 de este Evangelio de Juan, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Amigo oyente, todos los que han escuchado el Evangelio son responsables de su decisión en cuanto a Jesucristo. Rechazar a Jesucristo es un pecado. En segundo lugar, dice el Señor que el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia. Allá en el capítulo 4 de su carta a los Romanos, versículo 25, el apóstol Pablo dice que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo volvió al Padre porque había terminado su obra aquí. Cuando murió en la cruz, murió una muerte de juicio. Llevó mi culpa y la culpa suya y murió en nuestro lugar. Fue entregado por nuestra transgresión, pero fue levantado para nuestra justificación. No tan solo han sido restados nuestros pecados, sino que también su justicia nos ha sido sumada. Eso es de suma importancia porque usted y yo necesitamos justicia. No es suficiente tener los pecados perdonados. No podemos pararnos en la presencia de Dios si no somos nada más que unos criminales perdonados. Para poder pararnos en la presencia de Dios, amigo oyente, necesitamos justicia. El apóstol Pablo dice allá en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 8 y 9, «Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe». Él no solamente resta nuestro pecado, sino que también suma su justicia. Si hemos de tener alguna posición delante de Dios, debemos estar en Cristo y Él es nuestra justicia. O tenemos tanto derecho en el cielo como tiene Cristo mismo, o no tenemos ningún derecho de estar allí de ninguna manera. Él fue entregado por nuestras transgresiones y levantado para nuestra justificación, es decir, para nuestra justicia. Ahora, en tercer lugar, dice el Señor que el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio. ¿Significa esto que el juicio viene algún día? Según nos dice este versículo, la respuesta es no. El príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. Es difícil para muchos creyentes comprender que vivimos en un mundo ya juzgado. Uno oye decir a muchos que se arriesgarán. Se portan como si todavía fueran a ser juzgados. Amigo oyente, esto no es así. Dios ya ha declarado que usted es un pecador perdido y ya le ha juzgado. Allá en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, el apóstol Pablo dice, «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Vivimos en un mundo que ya ha sido juzgado, y es como el hombre que está en capilla, esperando la ejecución. el fallo contra todos nosotros es condenado, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Si nos paramos delante de Dios en nuestros trapos de inmundicia, tendremos vergüenza y vamos a ver cuán culpables somos. Recuerde usted que el apóstol Pablo razonó con el anciano Félix en cuanto al juicio. Le dijo a Félix que era un pecador perdido, y esto le asustó. Y amigo oyente, a muchas personas hoy en día no les gusta oír eso, y se ofenden mucho por eso. El mundo perdido aborrece muchas cosas en cuanto a Dios. Por ejemplo, su omnipotencia y su dirección del universo. No les gusta que Dios sea quien permanece en control. No les gusta que Dios salve por la gracia y que el hombre ya ha sido declarado perdido. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El mundo ya ha sido juzgado. Es solamente el creyente en Jesucristo el que no es juzgado, porque Jesucristo tomó el juicio en su lugar. Dios no ve al creyente en su trapo de inmundicia, sino en la justicia de Jesucristo. Bien, hay otra obra del Espíritu Santo que se menciona en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice el apóstol Pablo, «¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio». El Espíritu Santo detiene la maldad en el mundo. Solo el Espíritu de Dios puede crear un clima en que la palabra de Dios pueda llegar y entrar en los corazones y en las vidas. Creemos que el Espíritu de Dios no solamente tomará la palabra de Dios y la usará así como esperamos que la esté usando ahora mismo, sino que también creemos que el Espíritu de Dios mantiene abierta la radio para su palabra. Está deteniendo la maldad en el mundo. El Señor Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia, allá en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 8, «He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza». Nosotros somos débiles, amigo oyente. Si usted quiere saber la verdad, una transmisión como la nuestra no es tanto y parece ser muy insignificante. Nuestro Señor dice que somos débiles, pero que mantendrá la puerta abierta para nosotros. Bien, volviendo ahora al capítulo 16 del Evangelio de Juan, continuemos leyendo los versículos 12 al 14.
«Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber».
Amigo oyente, no lo sabemos todo. Tampoco podemos absorberlo todo. Debemos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Él. Ahora, ¿cómo hacemos esto? No simplemente leyendo la Biblia. El Espíritu Santo debe ser nuestro maestro. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Jesús dijo, «Él os guiará a toda la verdad». Guiaba a los apóstoles así como el Señor dijo que los guiaría, y hallamos estas verdades en las epístolas. El Espíritu de Dios vino a estos hombres en Pentecostés y los guió a la verdad, tanto en su predicación como en sus escritos. Jesús dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. En quinto lugar, entonces el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir. En sexto lugar, glorificará a Cristo. Y por último, tomará de lo de Jesús y os lo hará saber. Podemos ver cómo esto se cumplió en los apóstoles. El ministerio del Espíritu Santo ha sido completar la enseñanza del Señor Jesucristo. Las epístolas glorifican a Cristo y le muestran como la cabeza de la iglesia. Hablan de su segunda venida para establecer su reino. Las epístolas son el desarrollo de la persona y el ministerio de Cristo. También cuentan las cosas que han de venir y ciertamente el libro del Apocalipsis también las cuenta. Puesto que se nos ha dicho estos pasos de lo que el Espíritu Santo hará, tenemos una manera de comprobar lo que oímos y leemos. Él nos guiará a toda la verdad mediante la palabra de Dios. No hablará por su propia cuenta. Si usted asiste a una reunión donde hablan constantemente acerca del Espíritu Santo y el avivamiento del Espíritu Santo y de lo que el Espíritu Santo hace y cómo está obrando en su grupo, entonces, amigo oyente, usted puede saber que no es el Espíritu Santo el que está obrando. ¿Por qué no?, dice usted. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta. Entonces dirá usted, ¿cómo se sabe cuando el Espíritu Santo está obrando? Bien, El Espíritu Santo está obrando cuando glorifica a Cristo. Amigo oyente, si usted asiste a una reunión o a un estudio bíblico y de repente recibe un vistazo del Señor Jesucristo y llega a ser maravilloso para usted, esa es la obra del Espíritu Santo. Se esconde a sí mismo y revela a Cristo. Pasemos ahora al versículo 15 de este capítulo 16 de Juan. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Una vez más el Señor Jesús se hace igual a Dios. Lo que tiene el Padre, Jesús lo tiene. Tomará las cosas de Dios y nos las revelará. Solo Él puede hacer eso. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10, «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu». Amigo oyente, el Espíritu es el que escudriña lo profundo de Dios y solo Él puede revelárnoslo. Lo que el Padre tiene, el Hijo tiene, pero es el Espíritu quien tomará estas cosas y nos las revelará. Ahora el versículo 16 dice, «Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre». Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Quiso decir que sería arrestado y que serían dispersados como ovejas y apartados de Él, es decir, sus discípulos. Él sería crucificado y sepultado, y por tanto estaría ausente un poco de tiempo, y no le verían. A nosotros nos es posible comprender eso ahora, y tiene un significado más completo, más rico, más profundo para nosotros hoy en día. Pero observe usted lo que ocurre con sus discípulos. Leamos los versículos 17 al 22 de este capítulo 16 de Juan. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, «¿Qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre?» Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, «¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo». Ellos no sabían exactamente lo que él quería decir. Debía ser aquel poco de tiempo cuando estuvo en el sepulcro, pero luego debía pasar otro rato porque iría al Padre. Les prometió no dejarlos huérfanos. Estaría con ellos y con nosotros por medio del Espíritu Santo. Tomará las cosas de Cristo y nos las revelará. Y es allí, amigo oyente, donde usted y yo vivimos hoy en día. Ya han transcurrido 2000 años, y durante ese tiempo el Espíritu de Dios ha revelado estas cosas a multitudes de personas. Han pasado por tristezas, saben lo que es ser aborrecidos y ser burlados. Él nos trae a través de todo eso, pero nuestra tristeza se cambiará en gozo. No sabemos dónde está usted ni quién es, pero si usted, amigo oyente, ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, usted es Hijo de Dios. Si está pasando por alguna tristeza y tiene lágrimas en sus ojos, o acaso sufre algún dolor, no se desanime, porque a la mañana vendrá la alegría. Él traerá gozo a su vida. Creemos que cuando lleguemos a su presencia y reflexionemos sobre esta vida, si tenemos algún remordimiento, será porque no sufrimos más por Él. Lamentaremos no habernos declarado a favor de Él. La alegría será mucho mayor que cualquier tristeza que suframos aquí. Continuemos ahora con los versículos 23 y 24 de este capítulo 16 de Juan. «En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido». Esta es la tercera vez que Jesús habla en cuanto al orar en su nombre. Ya hemos visto lo que significa permanecer en Él, obedecerle. No se puede simplemente decir su nombre al fin de una petición y esperar recibir lo que se pide. Eso no es lo que le está diciendo. Recuerde que estos discípulos nunca habían orado al Padre en el nombre de Jesús. Usted y yo hoy en día debemos orar a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Quizá alguien preguntará si no podemos orar a Jesús. Creemos que está bien si es que quiere orar a Él, pero ¿por qué se aparta usted de un intercesor? Él está allí orando por usted. Es por eso que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Leamos ahora los versículos 25 al 27 de este capítulo 16 de Juan. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dice aquí, la hora viene. Ya se acerca la crucifixión, la hora de redención, para la cual Él ha entrado en el mundo. Después de pasar aquella hora, pedirán al Padre. Y Jesús está tratando de enseñarles que el Padre no es un capataz áspero, duro, que no está dispuesto a contestar la oración. Está diciendo en realidad, si ustedes creen que me es necesario pedir al Padre que sea bondadoso y generoso con ustedes, están equivocados, porque el Padre mismo les ama. No es necesario pedirle que les ama, ya les ama. No es difícil llevarse bien con el Padre. Les ama y es por eso que contestará su oración que pidan en mi nombre. Continuemos ahora con el versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Consideramos que este es el versículo clave del Evangelio de San Juan. El Hijo Eterno vino a la tierra con un solo propósito: redimir a los hombres. Cuando su misión se realizó, volvió al Padre. Este es el movimiento en el Evangelio de Juan. Ha dado una descripción espantosa y tétrica acerca de la persecución venidera, pero concluye el capítulo con victoria. Y la victoria de Él es nuestra victoria. Este versículo es más grande que Belén, es más ancho que el espacio, se extiende hasta la eternidad, más allá de los límites del espacio, hasta el mismo trono de Dios. Vino desde la eternidad y volvió a la eternidad. Leamos ahora los versículos 29 y 30 de este capítulo 16 de Juan. Le dijeron sus discípulos, «He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios». Debemos comprender claramente que el Señor Jesús es Dios manifestado en la carne. Los discípulos llegan ahora al punto del convencimiento. Están convencidos de los hechos. Han visto que Él ha venido del Padre y que ha venido al mundo. Él es el Mesías, el Salvador que alega ser. Todavía no comprenden el trance de la muerte por el cual debe pasar, y luego la puerta de la resurrección y de la ascensión para volver a la gloria del Padre. Todavía no lo comprenden. Pero en realidad, amigo oyente, ¿hasta qué punto lo comprendemos nosotros? Leamos ahora los versículos finales, versículos 31 al 33, de este capítulo 16 de Juan. Jesús les respondió, «¿Ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La hora venía cuando todos estos hombres se dispersarían, le abandonarían, pero aún así, Él no estaba solo, dice Él, porque el Padre está conmigo. Como lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, esa es una gran verdad. Y también es igualmente cierto que en la cruz Jesús clamó a gran voz diciendo, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Esa es una cita del Salmo 22. Y allí da su contestación, «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Amigo oyente, Jesucristo fue hecho pecado por nosotros, y hubo una rasgadura de la Deidad, así como hubo también la rasgadura del velo del templo. Sin embargo, en aquel mismo momento, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Este es un misterio que la mente humana no puede realmente comprender. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga en gran manera.
A través de la Biblia es un espacio donde queremos motivarle a estudiar y conocer mejor la palabra de Dios.
Por eso le ofrecemos gratuitamente, sin costo de su parte, las notas y bosquejos que utilizamos diariamente en estos encuentros. Para recibirlos, escríbanos un mensaje de texto al 091-610-610. Repito, 091-610-610. También puede descargar las notas y bosquejos en nuestro sitio de internet rtmuruguay.org. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Justo a tiempo. No pocos posponen indefinidamente unas decisiones que no tienen espera. Es ahora o nunca. Nos parece que tenemos todo el tiempo y dejamos de hacer lo que nos corresponde. Sabemos de jóvenes y de personas adultas a las que se les ha hecho tarde careciendo de la capacidad requerida para hacer lo que corresponde. Si, por ejemplo, un estudiante no se pone al día antes de la prueba, cuando lleguen los exámenes, es tarde. Algunos abuelos se comportan como lo hacen sus nietos, sin darse cuenta de que se les ha hecho tarde, que su comportamiento no se corresponde con las condiciones de su edad. Con los años, el cuerpo envejece y llega un momento cuando la vitalidad y las energías decrecen. Falta fuerza y falta salud, simplemente el tiempo transcurre y deja sus secuelas. Juan el Bautista tenía claro el propósito que venía a cumplir en el momento preciso, no antes, no después. Las actividades que correspondía desarrollar no podían ser confundidas, tenía que bautizar en agua. El que venía realizaría otras tareas, obviamente. Hacer lo que le corresponde en su momento es justo y razonable. Dejar pasar el tiempo y transitar caminos equivocados solo conduce al desorden y a la infelicidad. Es hora de hacer lo que corresponde, justo ahora. El consejo de Juan, el escritor bíblico, es claro. Estamos a tiempo para hacer lo que nos corresponde. Aún estamos vivos, es aquí y es ahora cuando debemos arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios. Hoy mismo, no cuando perdamos conciencia, voluntad y vida, hoy mismo. Para Juan era el momento apropiado para quienes lo escuchaban. Él decía: «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento». «Sálvame, Señor, aquí, ahora». Meditación escrita por Adalberto Martínez, República Dominicana.
Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Comenzamos aquí una nueva lección de tu Instituto Bíblico. Quisiéramos estar en contacto con usted y saber de su escucha por los medios que daremos al final de este espacio. Los últimos capítulos de Romanos nos ayudan a entender mejor cómo aplicar las verdades de esta interesante carta del apóstol Pablo. En esta lección aprenderemos más sobre cómo proceder con los débiles en la fe y hablaremos de la perseverancia como una maravillosa virtud. Acompáñenos.
Nos acercamos ya a la conclusión de esta carta de Pablo a los romanos y considero que un título apropiado para esta última sección sería «Finalmente, hermanos». El apóstol Pablo usualmente usaba esa expresión. Luego enseñaba algunas cosas más y repetía nuevamente «Finalmente, hermanos». Pablo sencillamente está concluyendo tanto en el capítulo 15 como en el 16 que procederemos a estudiar. Se podría decir que si usted comprende la teología del libro de Romanos, entenderá también la teología del Nuevo Testamento. Y yendo más lejos, comprender el argumento de Romanos le puede llevar a entender la teología de la Biblia en sentido general. La Biblia tiene una enseñanza teológica desde Génesis hasta Apocalipsis. Presenta un solo mensaje. Recuerde que la palabra teología significa estudio de Dios o sobre Dios. Así que muchos teólogos llaman a esta estructura la unidad de la Biblia, y es una de las pruebas de que la Biblia es inspirada por Dios, en vista de que fue escrita por más de 40 autores de diferentes lugares y en diferentes tiempos, los cuales no sabían que estaban escribiendo lo que sería parte de la colección completa de libros que llamamos la Biblia. Sin embargo, a pesar de lo diverso de los autores y las diferencias de tiempo, la Biblia mantiene un solo argumento, una sola teología. Espero que en este punto usted haya comprendido que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos como la tenemos hoy en día. No fue hasta el siglo XIII que un cardenal llamado Nero dividió las escrituras en capítulos y versículos. Y eso significa que esas divisiones no son inspiradas como el contenido de la Biblia en sí. La mayor parte de la Biblia está bien dividida, pero siendo honestos, en ocasiones las divisiones no son acertadas. Y aquí, en el comienzo del capítulo 15, usted puede observar que el capítulo 14 debió haber continuado hasta el versículo 7 del capítulo 15, y el capítulo 15 debió comenzar en el versículo 8 del mismo capítulo. Los primeros 7 versos del capítulo 15 de Romanos son en realidad una continuación del tema que Pablo comenzó en el capítulo 14, que tiene que ver con el hermano débil. Hay un camino de dos vías en lo que tiene que ver con lo que es adecuado o inadecuado en la comunidad cristiana. El primero es, por supuesto, ¿qué es lo adecuado? El segundo es, ¿qué piensan los hermanos débiles en torno a eso? Nuestra ética cristiana no solo debe estar gobernada por lo que nosotros consideramos que es adecuado o inadecuado, sino también por lo que puede afectar la conciencia de la gente que piensa que algo que nosotros consideramos adecuado es inadecuado. Debemos tomar esto en cuenta e inclusive amar a aquellos que piensan que tal cosa es mala. Es sobre ese tema que nos habla cuando dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en lugar de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Y note lo que dice en el verso 7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Creo que nos quiere decir que en nuestras iglesias ser cristianos no significa que seamos gigantes espirituales. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús estaba reclutando a sus apóstoles, les dijo, «Venid y ved, síganme y yo los haré». Él no les requirió tenerlo todo desde el comienzo, que creyeran todo o que entendieran todo. Y Pablo nos dice que cuando una persona es recibida como parte de la comunidad de fe, no tiene que ser un teólogo capaz de responder a un cuestionario absolutamente correcto en todos los puntos. Él dice que recibamos al débil en la fe y lo soportemos. Lo natural para el ser humano es decir, bueno, si no le gusta lo que hago, que mire para otro lado. Pero Pablo nos presenta una enseñanza diferente, la cual es central en Romanos 14 y en 1 de Corintios 8 a 10. Este es uno de los valores principales del reino de Dios, uno de los valores básicos de Jesucristo. En 1 de Corintios 10, cuando Pablo trata con el mismo asunto, hay un versículo que es fácilmente malentendido. Dice que no busque cada uno lo de sí mismo, sino lo del otro. Pablo no está diciendo que digamos,
Lo que es mío, y lo que es tuyo será mío tan pronto como pueda quitártelo. Lo que quiere decir, más bien, es que cada uno busque el bienestar espiritual del otro. Usted siempre debe tratar de complacer a la otra persona, no a usted mismo. Esto es básico en toda esta enseñanza de Romanos. Lo que nos quiere decir es que debemos centrarnos en los demás. En Filipenses Pablo nos dijo, no pensando nosotros en lo nuestro, sino también en lo de los otros. Eso es lo que llamaríamos valores básicos del cristianismo. Pero eso es contrario a la naturaleza humana. Jesús declaró esto de manera clara en lo que conocemos como la regla de oro. Él dijo en el libro de Mateo, todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Eso es el todo de la Biblia en lo que concierne a valores éticos de relaciones humanas. Nos enseña que nos pongamos en el lugar de ese otro ser humano. Si usted fuera esa otra persona, ¿qué haría? Si usted estuviera en necesidad, ¿qué querría que hicieran por usted? Bien, vaya y hágalo por otra persona necesitada. Y por supuesto que eso se aplica al matrimonio. Si usted es el esposo, póngase en el lugar de su esposa. Si usted fuera la esposa y no el esposo, ¿qué le gustaría que hicieran por usted? Póngase en el lugar de su pareja. No es tan complicado, ¿verdad? Y si usted es la esposa, piense, ¿cómo me gustaría que me trataran? Si usted tuviera las presiones y responsabilidades de su esposo y los desafíos de cada día, ¿qué le gustaría que hicieran por usted? Cuando usted encuentre la respuesta a eso, sencillamente, hágalo. Esa es la regla de oro en la relación matrimonial. El reto más grandioso que Cristo nos dio en términos de la regla de oro se encuentra en el Sermón del Monte. Al final del sermón parece que le dice a aquellos que estaban con él en aquel retiro cristiano y habían oído sus enseñanzas, miren hacia abajo, miren a la gente allá abajo, observen los problemas que tienen. Sus vidas son un lío y sus problemas provienen del hecho de que ellos no son creyentes como ustedes, no son discípulos. Ellos no saben lo que ustedes saben. Si ustedes fueran uno de ellos, ¿qué les gustaría que un creyente hiciera por ustedes? La respuesta a esa pregunta nos llevaría a ser misioneros, nos haría cristianos con una visión hacia el mundo. Pero, tristemente, esa no es la manera en la que todos los creyentes ven las cosas. Estamos tan centrados en nosotros mismos, tan preocupados por nosotros mismos, que esto que enseñó Jesús nos parece contrario a nuestra naturaleza. Pero siendo esto un valor esencial del cristianismo, Pablo lo aplica al cuerpo de Cristo. Nos dice que en el cuerpo de Cristo usted encuentra a estos hermanos débiles. Algunos de ellos son escrupulosos y esa es una señal de su debilidad. Ellos piensan escrupulosamente que tal cosa es mala y tal otra no. La pregunta es, ¿qué siente usted hacia esas personas? ¿Qué tanto usted los ama? La recomendación es, no se centre en usted mismo. Piense en el hermano débil. Viva para edificarlo. Pablo nos dice que eso fue lo que hizo Jesucristo. Y entonces nos dicen los versos 4 y 5, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Esta palabra, que la Nueva Versión Internacional de la Biblia traduce perseverancia, es la palabra griega hupomone, y significa soportar debajo. Cuando estamos en medio de una situación difícil, lo que le pedimos al Señor es que nos saque de ella inmediatamente. En algunas ocasiones, Dios nos libera inmediatamente. Ese es el significado de la palabra salvación, liberación. Pero en muchas ocasiones, cuando clamamos a Dios para que nos libere, sencillamente Dios dice que no. Dios hace lo que hizo con Pablo cuando le pidió que le quitara el aguijón que tenía en su carne. Dios le dijo que no tres veces, pero en cambio le dio a Pablo la gracia para que pudiera soportar. Ese es el significado de la palabra hupomone, significa soportar debajo. Es todo lo contrario a que lo saquen de donde está. Significa que Dios le dé la gracia de soportar la presión de un problema que está sobre usted. Si usted rastrea esta palabra en todo el contenido de la Escritura, se dará cuenta de que esta es una grandiosa virtud. En el capítulo 5 de Romanos la encontramos cuando Pablo nos dice que nos regocijemos en nuestros sufrimientos porque el sufrimiento produce hupomone. Es una virtud espiritual que nos lleva a muchas cosas buenas. La perseverancia desarrolla en nosotros carácter espiritual y ese carácter espiritual nos lleva a tener esperanza, una clase espiritual de esperanza. Pablo dice que esa esperanza no avergüenza, le guía a una experiencia en la que el amor de Dios se derrama en su corazón. Y el camino que le lleva a la experiencia de tener el amor de Dios derramado en su corazón es el sufrimiento, el cual le lleva a la perseverancia. Y con este hupomone usted puede soportar debajo y soportar mientras crece. Posiblemente a usted no le guste y comience a quejarse y a gritar, pero no se da cuenta que eso está siendo utilizado para su crecimiento. Esto le empuja a acceder a la gracia y el amor de Dios. Y una vez que usted alcanza la gracia y el amor de Dios, usted mira atrás y dice, gracias Dios, gracias por el sufrimiento y gracias por el hupomone. Gracias por el carácter y gracias por abrirme paso hacia ti y por abrirte paso hacia nosotros. Ese es el significado de la palabra perseverancia, lo que en el griego, el idioma en que se escribió la Biblia, llaman hupomone.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire, es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay, más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo está, amigo, amiga? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto a Luis Palau. Soy Johnny Pérez, su anfitrión. Es una enorme alegría compartir con usted este punto de encuentro de estudio de la Palabra de Dios. Hoy con el mensaje que lleva como título, Corazones completamente consagrados. Escuchemos a Luis Palau.
Y para usted, mi amigo, quiero recordarle que estamos estudiando la primera epístola a los Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 3 y en este momento vamos a estudiar los versículos 11, 12 y 13. Es un estudio breve, pero espero que llegue a su corazón. El doctor Billy Graham, en el Congreso Mundial de Evangelismo en Berlín, dio un mensaje al concluir el congreso que sacudió a todos los asistentes. Y yo personalmente sentí la voz del Espíritu Santo que me hablaba al corazón. En ese último mensaje, entre otras cosas, el doctor Billy Graham hizo esta pregunta. ¿Hay manchas en el altar de tu consagración? ¿Hay manchas, preguntó, en el altar de tu consagración? Y en este estudio, aquí en 1 Tesalonicenses 3, versículos 11 al 13, yo quiero hacerte la misma pregunta, porque yo creo que eso es lo que enseñan estos versículos. ¿Cuáles son los corazones correctamente consagrados? ¿Cómo descubrimos la medida de nuestra propia consagración a Dios? ¿Qué quiere decir consagrado? Entre los evangélicos usamos esta palabra muchas veces. Decimos que fulano es muy consagrado o que mengano no es consagrado. ¿Son solo las órdenes religiosas las consagradas? ¿Son los sacerdotes católicos o los pastores evangélicos o los misioneros los consagrados? Ah, no, dice el apóstol Pablo. Él dice, aquí están las marcas de los corazones correctamente consagrados. Y tú, mi amigo oyente, allí sentado al lado de tu receptor, en tu rincón de tu patria, ¿por qué no te haces la misma pregunta que hizo Billy Graham en Berlín? ¿Hay manchas en el altar de tu consagración? Vamos a ver tres características de un corazón correctamente consagrado. La primera la hemos titulado la actitud intachable de la persona consagrada. ¿Cuál es la actitud intachable de una persona consagrada? Dice así los versículos 11 y 12. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. La actitud intachable de la persona consagrada, digo intachable y no perfecta, porque no somos ridículos. La Biblia no enseña perfección total, enseña madurez, enseña sí que hay conducta que es intachable a los ojos de los hombres, no quizás a los ojos de un Dios santo y perfecto, pero sí ante los ojos de los hombres. Ahora, ¿cuál es la actitud intachable de una persona consagrada? Dice así, que delante de Dios y del Señor Jesús hay amor en el corazón, unos para con otros y para con todos. Yo recuerdo hace años en la Argentina, cuando yo no conocía el poder interno de Cristo, cuando yo creía que era un muchacho consagrado, pero en realidad estaba viviendo en la carne. Ah, sí, yo conocía mucha doctrina bíblica. Podía citar versículos, dar sermones, enseñar clases, pero, ay, hermano mío, qué poco amor tenía yo en mi corazón. En la iglesia que yo asistía, la crítica era la orden del día. Se despreciaban a las demás denominaciones. Solamente un círculo muy cerrado era el círculo aceptado y apreciado. Ah, dice el apóstol, si esa es la actitud tuya, puedes conocer mucha Biblia, puedes predicar muchos sermoncitos, enseñar clases de escuela dominical, pero tu corazón no está correctamente consagrado. Porque un corazón correctamente consagrado tiene una actitud y una sola, y es la de amor. Y un amor que crece, que abunda más y más. Y lo interesante es que dice amor unos para con otros. Eso es dentro de la comunión de la iglesia. Y luego dice, y para con todos, para con todos. No solo para los de tu iglesia, los de tu denominación, sino también para con todos. Y dice Pablo, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Hay manchas en el altar de tu consagración? ¿Hay manchas en la actitud de tu corazón? ¿Tienes la costumbre de criticar, de despreciar a los demás, a las demás denominaciones, a las demás personas? ¿Hay entonces manchas en el altar de tu consagración? La segunda marca, dice San Pablo aquí, como resultado de la actitud de amor, dice Pablo, encontramos en segundo lugar la conducta intachable de la persona consagrada. Y versículo 13, la primera parte, dice que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. El que tiene la actitud intachable, la actitud de amor hacia los demás, entonces, como consecuencia, también tiene una conducta intachable. Y la conducta intachable resulta de la actitud intachable. ¿Por qué? Porque si Cristo, que mora en tu corazón, gobierna y controla tu vida, tu actitud hacia los demás es una de amor compasivo. Y el mismo Cristo que produce amor compasivo hacia los demás, también te da poder para vivir irreprensible en santidad delante de Dios. No es cuestión de que el consagrado, así llamado en la iglesia local, vive una vida intachable a los ojos de los hermanos o del pastor o de los superiores, sino que se trata de una conducta intachable ante los ojos de Dios. ¿Hay manchas en el altar de tu consagración? ¿Tu conducta es intachable ante Dios? A los hombres es fácil engañarlos. Yo era un artista espiritual en mi juventud. A los hermanos de mi iglesia había aprendido a hacerles creer que Luis Palau era un muchacho muy consagrado, pero Dios sabía mejor. Y ha sido solo en los últimos 7 años y medio que Cristo se apoderó de mi corazón, que Él está controlándome, y ahora puedo decir ante Dios que ante Dios mi conducta es cuán intachable es posible cuando uno camina controlado por Cristo. Y en tercer y último lugar, dice San Pablo, al final del versículo 13, dice que el corazón correctamente consagrado tiene una esperanza emocionada, inamovible, de que Jesucristo va a regresar. Dice así: corazones irreprensibles delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Si la persona cuyo corazón está correctamente consagrado tiene una esperanza, su corazón late y palpita con emoción ante la idea de que Jesucristo va a regresar. De vez en cuando me encuentro con algún creyente que me dice: sabe que a mí la idea de que Jesús va a regresar no me interesa ni me emociona demasiado. En realidad, dicen algunos, a mí casi me gustaría que Jesús no regresara. Hay manchas entonces en el altar de tu consagración. Si esa es tu actitud ante el regreso de Jesús, tienes que saberlo. Tu corazón no está correctamente consagrado. ¿Hay manchas en el altar de tu consagración? Si las hay, en este momento confiésalas al Señor. La Biblia te va a prometer que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y luego, pídele al Señor que mora en tu corazón, que te dé la actitud intachable de amor hacia todos, la conducta intachable ante su presencia y la esperanza inamovible, emocionada, que espera el regreso de Jesús. Que Dios te bendiga, que tengas una vida realmente consagrada, que no haya manchas en el altar de tu consagración.
Gracias por su sintonía. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610. De hecho, ahora mismo puede tomar su celular y escribir un mensaje de WhatsApp o grabar un audio. 091-610-610. Desde fuera de Uruguay, signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable sintonía. Le espero mañana en una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
Sé que de los errores se puede aprender, que de cada golpe se obtiene la madurez. Eso lo sé, y ahora al mirar me doy cuenta que no hay vida si no estás, Señor. Perdona mi ignorante corazón. Si tú no estás, mi Señor, siento que moriré. Si no siento tu presencia, quien sé, ya nada será igual. Si tú no estás, si tú no estás, mi Señor, siento que moriré. Si no siento tu presencia, quien sé, ya nada.
dolor inmenso que yo te causé al gritar que no quería más obedecer tus mandatos ni escuchar tu voz. Perdona mi ignorante corazón.
Estás en Radio Transmundial Uruguay.
Esta es la llamada de medianoche.
Llamada de Medianoche le da la bienvenida al programa de estudios de hoy. Estos programas son especialmente preparados y son de bendición tanto para ustedes como para el equipo que los prepara.
En la serie que venimos siguiendo sobre el profeta Eliseo, estamos llegando a lo que es el cierre de su aparición en el relato bíblico.
Siguiendo la tarea para la que fue llamado, Eliseo fue usado para mostrar la misericordia y el poder de Dios al pueblo de Israel y aún a sus enemigos. Acompáñenos a escuchar esta entrega.
Vamos a hablar de una flecha de salvación. Después que el profeta Eliseo se enfermara con una enfermedad terminal, en 2 Reyes 13:14 leemos, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, dijo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Claro, frente a la noticia de la enfermedad de Eliseo, el rey Joás lo fue a ver. Allí se pone a llorar, probablemente recordando lo que él y su familia le debían a este hombre y cómo el pueblo entero experimentó una y otra vez la intervención divina frente a los enemigos por medio de este siervo de Dios. Se estaba yendo uno de los mayores benefactores del pueblo. El rey llora lamentando la pérdida de este gran hombre de Dios. Allí utiliza las mismas palabras que justamente Eliseo había utilizado cuando Elías fue arrebatado. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Podemos compararlo con capítulo 2, versículo 12. Realmente es un testimonio estupendo que reciben estos dos siervos de Dios. Sobre la vida de ambos se encuentra el testimonio de que fueron como padres espirituales para su pueblo. Eliseo había tenido el ejemplo de Elías. Y no solo lo imitó, sino que hasta lo duplicó en cuanto a eventos registrados se refiere. Al recordar los diferentes hechos hacia personas necesitadas en forma particular o al pueblo en general, observamos una actitud de cuidado, interés, provisión e intercesión paternal como de pocos otros personajes bíblicos. Eliseo había estado donde había necesidad, consolaba donde había dolor, sufría con los que sufrían, advertía donde veía peligro, velaba por la santidad y la gloria de Dios, buscaba que la gente se aferrara o se volviera a Dios. Pero también era muy serio con el pecado. Y en todo ello, no hacía nada por interés personal o buscando recompensas. Lo hacía todo para la gloria de Dios y la bendición del pueblo. El rey Joás llama a Eliseo padre mío. Por las Escrituras sabemos que este rey, según 2 Reyes 13:2, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. O sea, no les habrá hecho mucho caso a las advertencias del profeta, pero de alguna forma Eliseo había influenciado al rey, de manera que éste lo fuera a visitar en su lecho de muerte. Aunque su consejo no fuera aceptado, el rey se dio cuenta que allí había alguien que oraba y tenía interés genuino en él y buscaba el bien del pueblo. Muchas veces, frente a la muerte propia o de otro, las personas se vuelven más sensibles. Quizás fuera este el caso.
puede que también fuera impactado por el interés de Eliseo, que siempre demostró por él y el pueblo. Aunque al final no le hizo caso, al menos reconoció la obra hecha por el profeta. Había hechos o palabras que la habían marcado. Además, ahora ya no tendría la protección del profeta a favor de su pueblo, que era como un carro de Israel y su gente de a caballo, o sea, lo más poderoso en la batalla. Evidentemente, aunque solo fuera con un sentir egoísta, el rey ya no podía contar con el mayor protector que tuvieron él y sus antecesores. Si meditamos en la actitud de este rey impío frente al testimonio del profeta, surge la pregunta: ¿qué impacto dejamos nosotros? ¿Hay alguna influencia a nuestro alrededor, en otras personas, sean estas inconversas o creyentes? Si llegara la cercanía de nuestra hora de partir, ¿qué testimonio habremos dejado? ¿Qué dirían de nosotros? Así como en aquel entonces, también hoy son necesarias este tipo de personas que son como padres y madres espirituales para con los demás. En un mundo cada vez más egocéntrico, donde falta el amor, incluso entre los lazos de sangre, ¡qué bendición es poder contar con padres y madres espirituales que están dispuestos a escuchar las necesidades, a acompañar con consejo, consuelo y corrección la vida de las personas! Otro ejemplo digno de este tipo de cualidad la encontramos en el apóstol Pablo. Entre varios pasajes donde podemos observar esta actitud, se destaca lo escrito en 1 Tesalonicenses 2, 7 al 12, donde Pablo dice: «Fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria». En 2 Corintios 11, 29 dice: «¿Quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno?» Y así podremos ver varios pasajes más. Si tenemos este tipo de padres espirituales, reconozcámoslos, dando gracias a Dios por ellos, pero también en una forma bien práctica. Ahora bien, seguramente Dios también nos quiere usar para que nosotros seamos padres espirituales para otros. En Hebreos 13:7 se nos exhorta: «Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe». Ahí nos tenemos que preguntar: ¿somos agradecidos? Y en segundo lugar, ¿nos dejamos usar? Las palabras del rey a Eliseo también incluyen el testimonio de protección para Israel. El profeta había sido como un ejército a favor de su pueblo. Había sido un siervo fiel, buscando siempre el bien y la protección del pueblo, y sobre todo, cuando habían sido hostigados por los enemigos. Allí había un varón de Dios que se ponía en la brecha a favor de su pueblo, uno que se dejó usar para el bien de los suyos. ¿Somos como Eliseo, que podemos ser usados para la protección, firmeza y avance del pueblo de Dios? A pesar que el rey reconociera al profeta de una forma tan especial, Eliseo no perdió una palabra al respecto, sino que demostró una última vez cuál era su mayor preocupación e interés. Leemos en los versículos 15 al 17. «Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas». Tomó él, o sea el rey, entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Una vez más, así como con Naamán, Eliseo no buscó el reconocimiento, los honores y mucho menos recompensas. Él vivía para lo eterno, lo que no perece, lo que queda acreditado en el cielo. El profeta veía cómo se cenía la amenaza siria sobre su pueblo. Una última vez habría de intervenir a favor de los suyos. aunque ellos, en líneas generales, no buscaban a Dios. En cierta forma, nos choca saber que un varón de Dios como Eliseo estuviera enfermo y habría de morir de dicha enfermedad. Sin embargo, esto no es impedimento para conservar su visión espiritual. Eliseo le ordena al rey que abra la ventana, tense su arco y lance una flecha, de mientras apoyaba sus propias manos sobre las del rey. Cuando salía disparada la flecha, dio a conocer el significado de esta acción simbólica. Era una saeta de salvación de Jehová, una saeta de salvación contra Siria. Era una intervención de Dios a favor de Israel, para darles la victoria sobre Siria. Dejó muy en claro que la salvación venía de parte de Dios, y no del ejército o la capacidad del rey. La victoria solamente se puede obtener por medio del Señor. Para empezar, solo existe salvación por medio de Cristo. A su vez, para que pueda salir una flecha de salvación, para que pueda haber un mensaje que impacte para salvación en la vida de los inconversos, primero tiene que haber un tiempo de quietud en el aposento, tiempos de oración mano a mano con el varón de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Si queremos lograr algo afuera, si queremos que nuestras palabras tengan efecto, tenemos que tensar el arco en el silencio. Muchas veces no se tiene eficacia en la predicación o cualquier área de servicio porque no tensamos nuestra relación con el Señor. Para que un violín dé una nota agradable, tanto la cuerda como el arco tienen que estar tensados en forma apropiada. Así también es con cualquier área de nuestra vida. Pero aparte de la salvación, así como con Joás, solo puede haber victoria en nuestras vidas con la presencia del Señor en ella. Cuando nuestras manos, toda nuestra vida, es dirigida por sus manos. Eliseo, en su enfermedad, sabe que de Dios es la victoria. No es flecha de hombre ni habilidad del guerrero. Únicamente en Dios está la victoria. Por medio del profeta Zacarías, Dios dijo eso. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová a los ejércitos. La persona que piensa que para mostrarse importante se debe atribuir logros, triunfos y proezas delante de Dios, no sirve. Pronto caerá en fracasos, por el simple hecho de descansar en sí mismo. La clave se encuentra en la unidad absoluta con Cristo. En 2 Corintios 2:14, Pablo escribe, «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento». No está en nosotros el poder para vencer al enemigo, las tentaciones. No podemos tener victoria sobre nuestra carne, las influencias del mundo. No reconoceremos la guía para un avance victorioso sin que las manos horadadas del Señor estén sobre nuestra vida. No en vano el Señor había dicho, separados de mí, nada podéis hacer. No podemos tener éxito pleno y con valor eterno sin el Señor. Estas manos del profeta sobre las de Joás también nos ilustran que tenemos que esperar y actuar en el tiempo del Señor. A veces somos demasiado rápidos en actuar. Otras veces, en cambio, somos muy lerdos en obedecer. También la dirección de nuestra acción, el lugar, el ministerio donde involucrarnos y muchas áreas más deben estar en absoluta sincronización con la mano del Señor. Tenemos que abrir la ventana en la dirección que Él lo indique, pero para eso tenemos que estar bien cerca de Él. Que esto pueda ser realidad también en tu vida, querido oyente.
Demos gracias por la vida de los Eliseos en nuestra vida. Tremendo testimonio del poder y de la misericordia fue Eliseo desde su llamado hasta su partida, aún en su tramo final, aclarando que lo porvenir sería solo por los méritos de Dios.
¿Y nosotros qué impacto estamos dejando en lo espiritual en presencia de quienes nos rodean u observan? Busquemos el corazón de Dios día tras día para tener un interés genuino en el bien y la protección de otros.
Sobre todo compartiendo el mensaje de salvación y fortaleciendo a los hermanos. Nos despedimos en el día de hoy. Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Muy buenas noches. Les habla Lemuel y aquí estoy para acompañarle, si usted me permite, hasta que termine esta jornada, dentro de algunos pocos minutos. Y le recuerdo que Dios, para usted, para mí, para todos, es nuestro amparo y fortaleza. ¿Y qué más? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que, a no quejarse, ¿eh? Mire qué Dios que tenemos. Es un Padre que ampara, fortalece y auxilia. ¡Qué bueno! Bien, vamos ahora al tesoro bíblico de esta jornada. Estoy compartiendo hoy con ustedes la primera parte de el Salmo 36. Más bien hoy quiero terminar con el Salmo 36. El tesoro bíblico dice así: Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. ¡Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor! Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Extiende tu amor a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Que no me aplaste el pie del orgulloso ni me desarraigue la mano del impío. Vean cómo fracasan los malvados, caen a tierra y ya no pueden levantarse. Hasta allí la lectura del Salmo 36, escrito por David, que es un tesoro bíblico para nosotros. ¿Qué le parece ahora si nos encontramos con el pentagrama musical?
Cuando escuchas el noticiero, que otra guerra acaba de estallar, que millones hoy se mueren de hambre, que lo solo ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que dos hombres se van a casar, que han hallado al eslabón perdido y otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr la sangre que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar la esperanza cuando no hay.
ejércitos que un día vendrán, nunca cambiarán a este mundo, como esta vida a la humanidad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy, es una luz que puede hoy brillar, en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo.
Estamos en CX4, Radio Rural. CX4 está en el dial en el 610. Le acompañamos con la programación de RTM Uruguay todas las noches de cada semana. Noche tras noche, aquí estamos para servirles. Y damos gracias a Dios que podemos hacerlo. Y doy gracias a Dios por quienes nos acompañan con ofrendas, donaciones y algún legado de vez en cuando. Así que gracias a quienes apoyan este proyecto de Radio Transmundial Uruguay en CX4. Gracias por su apoyo, amiga y amigo, por sus ofrendas enviadas en forma mensual. Nuestro número de celular para que escriba informándonos que ha enviado una donación es el siguiente: 091-610-610. Gracias por su apoyo.
Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy la intimidad
ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí.
Y ahora quiero, en nuestra noche de viaje a la medianoche, quiero compartir un breve comentario bíblico, y estoy con la oración de Jesús, el Padre Nuestro. La frase dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Enfatizo: líbranos del mal. Las dos últimas peticiones en el Padre Nuestro son en realidad una. Es probable que debamos entenderlas como el aspecto negativo y positivo del mismo ruego, pero ambos problemas nos confrontan. En primer lugar, la Biblia dice que Dios nunca nos tienta ni puede hacerlo. Líbranos del mal. Bien, hasta aquí el comentario bíblico de hoy en nuestro viaje hacia la medianoche.
Escuche una de las promesas. Él te ha prometido que nunca te dejará y nunca te desamparará. Siempre estará a tu lado, siempre te protegerá, siempre te cuidará. Oh, levanta tu voz y adora, adora, adora.
Y para ir terminando nuestro encuentro de hoy, quiero referirme a la frase final con la que siempre nos despedimos, que es una frase que declara confianza en Dios. Que usted esté confiado mientras va a dormir. Digamos entonces, todos juntos, y si puede hacerlo en alta voz, hágalo, y si no, mentalmente. Digamos: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
Que cumplas tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aplaudir, hágalo con todo.